¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 59 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Este va a ser uno de esos episodios híbridos porque tuvimos problemas al grabar el episodio en vivo. Como ustedes recordarán, este episodio realmente se transmitió el sábado 21 de julio en vivo a través de veloenvivo.com, pero la parte del sillón y las introducciones pues se perdieron. Y bueno, como fue sábado y los domingos nos juntamos para gordear, me encuentro nuevamente aquí con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. Vamos a repetir, a ver, Adrián, ¿qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Esta semana pues he estado jugando mucho, muchas cosas que me he comprado. Seguido las baratas del verano, no solo de Steam, sino de varios pues lugares.
Sí.
Summers, Blockbuster, etcétera. Y pues estaba jugando mucho Sandbox. Terminé Saints Row the Third. Está bueno ese juego.
Sí.
Estaba jugando Age of Empires 3.
Sí.
Se va a salir muy barato en Steam. Max Payne. The Binding of Isaac. Muchas cosas estaba jugando, la verdad.
Muy bien. ¿Tú, Rafa, qué estás haciendo esta semana?
Bueno, ¿qué hubo, banda? Pues yo también estuve un poquito siguiendo las baratas en Steam. Me compré Dear Esther, me compré Amnesia y L.A. Noir. Que con todo eso, ¿qué? Menos de 200 pesos. Entonces ya ha estado bastante, bastante bien. También he seguido ya menos luchándole al Infamous para conseguir esos Blast Shards. Sigue faltándome uno. Por ahí alguien me dejó en los comentarios dicho que no, pues que el Blast Shard está en el edificio del
más alto, ¿no?
Más alto, no, en el no es sitio ese. Cero. No es ese. Ese ya lo tomé. Entonces, pues, no, ni idea de dónde está ese cabrón Blast Shard.
Okay. De hecho, ¿sabes qué? ¿Has consultado PlayStation 3 Trophies.org?
Sí, he consultado guías y todo y les está siguiendo así punto a punto.
Ok, porque generalmente en la de PlayStation 3 Trophies tienen mapas.
Sí. He visto mapas y todo y ni aún así, pero pues también es... Yo creo que algunas zonas es porque las recorro por el suelo. Entonces voy a lanzarme por el suelo y por arriba a ver si ya con eso.
Ok. Pues yo lo que estaba haciendo también es seguir un poquito las baratas de Steam. No he comprado mucho ahora, no me ha llamado la atención. Ya muchos juegos ya los tengo. De hecho, mi colección de Steam es una lista enorme.
Así es.
Sí. Pero me puede comprar Age of Empires 3, que de hecho vamos a hablar de él un poquito más adelante. Y lo he estado disfrutando mucho, he estado jugando esa campaña, jugando muchos juegos viejos que me gustaban, como Resident Evil 4, como les dije, que compré la versión HD y pues le he estado dando sus vueltas. Ya tengo hasta mi Roque Infinito y todo, y un poquito de Valkyria Chronicles, cositas así. Entonces, aprovechando que es verano y puedo jugar cosas más que nada por placer y no tanto por las reseñas, ¿no?
Así es.
Sí.
Pero bueno, si ustedes recordarán, generalmente en los episodios en vivo hacemos los anuncios de qué va a ser el siguiente Jugando con los Gordos. Como ustedes, si hubieran el episodio este sábado 21, se dieron cuenta que hicimos el anuncio de que vamos a jugar Max Payne 3 en el PlayStation 3 el sábado 4 de agosto a las 7 de la noche a través de veloenvivo.com. Como siempre van a ser en vivo, vamos a tratar de mejorar un poquito la mecánica ahora, porque la vez pasada tuvimos muchos problemas con Grand Theft Auto 4. Entonces vamos a vernos con la gente que hayamos convocado, hayamos invitado para jugar con nosotros un poquito antes. Nos vamos a hacer como a las 6:30, 20 para las 7, y vamos a empezar a hacer pruebas de conexión y la party y todo eso, ¿no? Para que tratemos de comenzar la transmisión lo más en punto posible de las 7:10 a lo mucho, si tenemos alguna bronca todavía muy grave. Y pues tratar de que no se pierda tiempo en lo que nos estamos conectando y perdiendo todo lo demás, ¿no?
Tiempo de la gente que puede jugar, obviamente.
Sí. Entonces, pues, bueno, nos disculpamos de nueva cuenta por lo que sucedió con Grand Theft Auto 4. A veces la tecnología falla bien cabrón. De hecho, por eso estamos regrabando esto ahorita.
Así es.
Flash nos trabó el Audacity mientras estábamos grabando el audio del podcast.
Ese Flash.
Pero bueno, está súper inestable.
Sí.
Lo bueno es que no se perdió todo, nada más se perdió el sillón y estas introducciones.
Entonces,
pero bueno.
Sí, acabando el sillón, vamos a viajar al pasado.
Ajá. De hecho, se va a oír diferente, pues digo que va a ser uno de esos podcasts híbridos.
Sí.
Pero bueno, también una cosa que hay que tener en cuenta en Max Payne 3, en el PlayStation 3, es que no podemos invitar gente que no esté fuera de que esté fuera de nuestra lista de amigos. Para poder invitar a gente y que esté más abierta a la cosa y no solamente podamos jugar con la gente que ya tenemos en la lista de vales en el PlayStation Network, lo que vamos a hacer es utilizar una de las crews de Rockstar, los clanes que tiene Rockstar ahí en Max Payne 3, a los cuales se puede acceder y se puede entrar libremente. Vamos a usar el que tiene menos gente para que sea más fácil de encontrar a las personas. Entonces, por favor, a la gente que tenga ganas de jugar con nosotros, únase al crew de Table Tennis Pros.
Ajá. De hecho, parece que hay una persona que se unió.
¿Sí?
Y nos mandó una solicitud de amigos.
¿Sí?
Dentro del Social Club.
Dentro del Social Club.
Ajá.
Ok. Bien. Pues bueno, sí, entrenle. Nosotros ya estamos en el Social Club. De hecho, estamos ahorita en el clan que creó Mr. Brown Rock, que de hecho Adrián les recomendó hace unos podcasts.
De hecho, el otro podcast en vivo, el pasado.
Ajá, entonces, no se preocupen. Si tienen ya crew, pueden entrar de todos modos al de Table Tennis. No es necesario que abandonen el que ya tengan, si están con sus amigos o algo así. Pueden meterse ahí. Lo único que tienen que hacer es seleccionarlo. Así de, ¿qué crew quiero, en qué crew quiero estar representando ahorita, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Me voy al de table tenis tantito en lo que estoy en el jugando con los gordos y luego me regreso al otro. Ajá. Sin ningún problema. Pueden estar registrados en los 2 o 3 o 5, no sé cuántos puedan, pero pueden tener varios.
$1 billion.
Ajá, entonces
$1 billion.
Digo, la cuenta de los gordos ahorita está en el oficial de los gordos, que es el que creó este Mr. Brown Rock. Que por favor, búsquenlo, métanse al Social Club, a la página de Rockstar, en la sección de Cruz, y busquen 3GB, y van a encontrar el único clan de los gordos bastardos, que es el oficial. Este Mr. Brown Rock, un usuario muy activo del foro, lo está administrando. Pero bueno, para que sea más sencillo para todos, por eso vamos a usar el de Table Tennis, porque ahí está dentro del juego. Hubiera sido mucha lata que decirles, no, es que entren al Social Club y tienen que inscribirse ahí, que buscar y que bla, 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 ¿no? Uh-huh. Más fácil, el de Table Tennis pueden entrar ustedes automáticamente en el juego y ya, ahí los podemos invitar porque están en el mismo club que nosotros. Pero bueno, si ya no hay nada más que se me olvide, hablo de tus wallpapers.
El viernes tuve un bomberazo y tuve mucho trabajo, más de lo normal. Entonces no me dio tiempo de hacer terminar los wallpapers para regalarles. Entonces va a estar como el martes o el miércoles.
Okay.
El lunes es un día ajetreado y no puedo. Entonces van a estar el de Ghost Recon, el de
Splinter Cell,
el de Vanquish y uno más, que no me acuerdo cuál es.
Ok, bueno, pero ya con esto terminados los anuncios nos podemos pasar al sillón. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el sillón. Ya, como ustedes saben, aquí vamos a hablar un poquito de las noticias más relevantes de la semana. Esta es una semana muy tranquila. De hecho, por eso no nos está dando tanta hueva a regrabar el podcast, porque realmente no pasó muchas cosas. Uh-huh. Hubo información de Battlefield 4, sí, así como lo oí en Battlefield 4. Cuéntanos, Adrián, sí. ¿Qué hay con el nuevo juego de DICE?
Pues no solo hay información de que existe, que de hecho ya habían dicho desde que estuvo el 3, que en efecto sí estábamos haciendo el 4, sino que dieron información sobre el beta.
Ajá.
Y es cómo acceder a él. Para acceder al beta de Battlefield 4, ustedes van a tener que preordenar Medal of Honor Warfighter. Tiene que preordenar la edición limitada del juego. Pero no se preocupen, la edición limitada no significa que sea la edición especial. La edición limitada para EA solo es el primer tiraje del juego. Generalmente arriba dice edición limitada, nada más. Es una caja normal que dice arriba edición limitada y tiene promociones especiales.
Sí, es lo que es algo similar con lo que pasó con Dead Space 2 para el PlayStation 3.
Sí, igualito también Need for Speed y demás.
Bulletstorm también.
Bulletstorm también tuvo algunas cosillas así.
Así es, tiene colores para tu látigo y demás, en Need for Speed dan coches y etcétera, ¿no? Bueno, en este caso lo especial de edición limitada me parece que es el beta. Seguramente va a tener algo más, ¿no?
Algún DLC para
debe tener como unas armas más para multiplayer.
Sí, Warfighter.
Ajá, mucha gente se enojó porque no, pues es que como que ya Battlefield 4, si no sé qué, no, tranquilos. El juego va a salir hasta finales de 2013.
Sí, tenemos suerte.
Sí, tenemos suerte.
Sí. O sea,
nada más acaba de anunciar el beta y seguramente es para que quieren que esté lo más pulido posible. Este beta abierto va a durar un rato. Es más, EA confirmó que aunque esta es una forma de poder entrar al beta, hay otras formas que irán diciendo durante con el tiempo pertinentemente, ¿no?
Falta más de un año para que suceda esto, ¿no? Entonces
va a haber otras formas de entrar al beta de Battlefield 4 si no les interesa comprar el juego. Entonces no se tienen que preocupar al respecto, no es la única forma. Pero lo que sí dijo EA es que es la única forma segura. Seguramente va a haber los jugadores más sabidos de Battlefield 3. O sea,
de hecho, no me sorprendería. No me sorprendería que también fuera preordenando Battlefield 4.
Seguramente. Si preordenas Battlefield 4 en Origin o algo así, también debe estar.
Sí.
Debe haber varias formas, pero lo que sí dijeron es que la única forma segura por el momento para entrar al beta
es por la versión limitada.
Ajá, la versión limitada, preordenando la versión limitada de Medal of Honor Warfighter. Ya entrando en Battlefield, pues también va a salir el DLC de Battlefield 3 Armored Kill. Ya les habíamos hablado de esto, pero no sabemos la fecha. Bueno, ya tenemos por lo menos el mes. Llega en septiembre. Va a tener 5 vehículos nuevos, incluyendo artillería móvil y tanques. 20 desbloqueables a vehículos ya existentes específicos.
Sí.
No sabemos cuáles, pero bueno, así decía nada más.
Uh-huh.
Y va a haber una gunship de rondando los mapas ahora. Y vas a poder aparecer en ella y montar una de las torretas de la gunship.
Ok.
Bien.
Entonces se ve bastante entretenido. De hecho, les recomiendo ver el video en la página. Está súper loco, está súper bueno. Uh-huh. Lo único que le falta es más dubstep.
Más dubstep.
Pero está muy bueno el trailer, chéquenlo. Pero bueno, también va a haber un nuevo modo que se llama Tank Superiority.
Uh-huh.
En la que varios vehículos pesados, obviamente tanques y algunos otros.
APCs.
Pelearán por la supremacía en algunos puntos específicos de los mapas. No se habló mucho al respecto, solo se mencionó esto. Debe estar bastante loco.
Uh-huh.
En especial porque el multiplayer es muy activo y es muy... frenético. Realmente sientes que estás ahí en medio de la guerra. Bueno, yo sí lo siento, por lo menos.
Sí, sí, sí.
No sabemos cuántos mapas va a tener el DLC, pero se confirmaron dos, que son Alborz Mountain, uh-huh. el cual es un pico nevado.
Sí.
Uh-huh. Se ve bastante padre. La verdad es que se ve muy bien con el engine.
Uh-huh.
Y Vandar Desert, que es un desierto, pero lo importante es que es el mapa más grande en la historia de Battlefield en general.
Sí, no nada más de Tales.
Así
no,
es
de
el, todo el mapa, Battlefield. Exactamente, es el mapa más grande en toda la historia de Battlefield. Se sienten bastante orgullosos de ello, me imagino por qué. Y obviamente pues está enfocado mucho a vehículos, por
sí,
lo mismo.
Es más o menos parecido al que sale en la campaña, me imagino. Cuando vas
no, de hecho, ese mapa ya está ahí.
Ah, ya está.
Es que también ya hay otra pelea en un desierto. Y hay un crane, hay varias cosas.
Uh-huh.
A lo mejor es el mismo, nada más es un extendido, no estoy seguro.
Uh-huh.
Pero ya en el multiplayer ya hay un mapa de desierto también.
Ya.
¿Podría ser nada más una variante o...?
Puede ser una variante o no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero yo creo que es un mapa completamente nuevo.
Yo me imagino que es nuevo porque... para que tenga valor el DLC.
Exactamente, yo creo que es un mapa completamente nuevo.
Sí, sí, sí.
Especialmente porque también es el más grande que han hecho en su historia.
Sí.
Todas las personas que tengan Battlefield 3 Premium van a poder acceder a este DLC 2 semanas antes.
Y automáticamente,
¿no? Automáticamente, exactamente. Ya lo pagaron.
Mm-hmm.
Ya lo pagaron con la membresía. Pero todavía no tenemos fecha específica. Me parece que la próxima semana EA va a dar un comunicado de varias cosas, entre ellas cuándo va a salir este DLC.
Uh-huh.
Entonces ahí les comentaremos bien qué onda. También anunciaron que las dos próximas expansiones, que son Aftermath y Endgame, saldrán en diciembre y marzo de 2013 respectivamente.
O sea que va a haber Battlefield
3. Battlefield 3 para rato.
Sí.
Mucha gente estaba preocupada que no, pues porque el Battlefield 4 ya le van a dejar dar seguimiento al 3. No se preocupen, por lo menos hasta mediados del 2013... va a haber más cosas de Battlefield 3.
Y la verdad es que es muy buen contenido lo que trae aquí.
De hecho, siento que el contenido de DLC que da Battlefield, o bueno, los DICE, es muchísimo más padre que el que da su contraparte en Call of Duty. No es que lo siga, como yo he dicho, yo no compro DLCs, pero por lo menos en los contenidos que he visto me parece más padre.
Me gusta que sean temáticos, me gusta que este sea muy enfocado a vehículos y cosas así. Aparte, el multiplayer de Battlefield es más expansivo. El de Call of Duty es... ¿Sabes qué? Call of Duty, de hecho, es como el primer DLC que salió de Battlefield, que el de Close Quarters.
El Close Quarters, sí.
Eso es el multiplayer de Call of Duty.
Todo el tiempo.
Ajá, y el de este, pues es ya vehículos y que aviones y que todo el desmadre. Entonces, es más completo
el
multiplayer.
Se siente más variado.
Más completo el multiplayer.
Yo lo estaba jugando un rato, lo compré muy barato.
Uh-huh.
Y es muy frenético. Realmente sientes que estás ahí en la batalla.
Sí.
Porque, aparte, siempre estás en un escuadrón. Entonces, tu escuadrón tiene la posibilidad, por así decirlo, de que yo aparezca junto con mi escuadrón. Entonces, si uno va en un jeep, yo aparezco y ya estoy en la torreta.
Sí.
Entonces, ya soy parte, ya estoy... En la avanzada.
Uh-huh.
Entonces es muy rápido, es muy dinámico.
Sí.
Entonces pues eso hace que también sea muy frenético.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya, para la gente que estaba interesada para más contenido para su Battlefield 3, que hay mucha gente que es muy fan del multiplayer y lo juega y lo juega, pues va a haber mucho contenido aparentemente en los próximos meses.
Pues sí,
que seguro ustedes ya sabían porque muy probablemente tengan su Battlefield Premium, ¿no?
Ajá.
Sí. Ese sonidito fue el regulador.
Regulador hizo de las suyas.
Está por ahí la compañía de electricidad está haciendo sus locuras, entonces... Ajá. Si suena eso de nuevo, no se espanten, no va a explotar nada.
No suena
bueno,
alarma.
Eso esperamos. Y si explota, no se preocupen, a ustedes no les va a tocar.
Sí. Pero bueno, también hubo noticias de parte de Japón y Sega. A ver, cuéntanos, Rafa, ¿qué onda con Yakuza?
Pues Yakuza va a tener ya colección en HD. Ya ven que están sacando muchas colecciones en HD. Pues ahora le tocó a Yakuza.
Sí.
Pero hasta ahora nada más está confirmada para Japón.
Okay.
Van a ser los primeros dos juegos de la serie de PlayStation 2, adaptados a alta definición.
Uh-huh.
Pues todavía no está es para Japón, todavía no se ha confirmado para este continente. Es posible que lo confirmen, porque Yakuza, pues vamos, sí, sí tiene buen público aquí.
Sí, no vende los millones y los millones, pero sí hay una fanaticada bastante densa de los juegos de Yakuza.
Sí, entonces, pues igual en un futuro, pues no les extrañe que venga.
Uh-huh. A lo mejor como en un año.
Sí. A lo mejor el año.
Siempre sale un año atrás.
Sí, que se retrasa mucho.
Así de, va a salir Yakuza 3 ya en América en 2 semanas. Y acaba de salir Yakuza 4.
Y en un mes sale Yakuza 4 en Japón.
Sí, entonces.
Gracias. Y bueno, quizá tenga la posibilidad de escuchar el primer juego en su idioma original. Parece que ser que a mucha gente como que no le terminó de gustar el doblaje en, ¿cómo se llama?
¿Inglés?
Pero bueno, pues ahí ya tendrán su...
Sí, es que...
dosis de...
Es que originalmente el primero salió doblado y pues bueno, fue así como, bueno, ¿para qué doblas este juego? No, este realmente es para jugarse en
sí,
japonés.
Sí, es como porque... estabas diciendo, bueno, en la versión que perdimos.
Sí.
Que, pues es... La gente que compra Yakuza es realmente porque quiere ver... de la cultura japonesa.
No quiere ver, quiere vivir.
Quiere vivir la cultura japonesa. Entonces, cuando le pones un doblaje al inglés, se pierde un poco el sentido.
Sí, sí, sí. De hecho, luego les han quitado contenido en el Yakuza 3, quitaron el bar de hostes y cosas así.
¿Por qué?
Entonces, sí, no tiene sentido. Quizás...
¿Por qué lo quitaron?
Pues es lo que luego hacen los estudios japoneses, que luego tratan de adaptar sus creaciones al mercado americano. Pues es lo que dijeron los de Tecmo con Ninja Gaiden 3, que hicieron una hamburguesa japonesa, y que en realidad la hamburguesa japonesa no es muy buena.
Sí.
Los americanos saben hacer hamburguesas y que ellos las hagan. Los japoneses, ellos dijeron, saben hacer muy buen sushi, para el otro vamos a hacer muy buen sushi.
Ojo, pues, sí. Muy bien.
Entonces, fue una analogía que ellos utilizaron para decir que pues, ese es el estilo de juegos japoneses, ¿no?
Sí.
La gente que compra estos juegos es porque quieren experimentar el juego japonés. Es como la discusión que tuvimos de JRPGs, ¿no? De por qué no nos gustan a nosotros. Bueno, a nosotros en particular no nos gustaron los JRPGs. O no nos gustan, pero hay mucha gente que sí. Y, por ejemplo, si les adaptaran sus JRPGs o les cambiaran algo,
no tendría
el grito
sentido
en el cielo. Así de...
Sí. ¿Pero por qué? No es lo que estaba buscando. Pues bueno, así va a ser con Yakuza.
Así va a ser.
Esperemos,
con Yakuza.
Esperemos.
Sí, a ver si viene.
Esta noticia arranca lo que les habíamos pedido. Digo, lo que nos habían pedido en la página de pues, mostrarles noticias más de Japón.
De la encuesta pasada.
Ajá. Pues bueno, ahí está. No sabemos realmente qué onda con el juego, si va a llegar o no, pero bueno, ya vamos a empezar a darles más noticias de Japón. Sí, de juegos que o solo se van a quedar allá o tengan un pequeño porcentaje de venir.
Sí.
O juegos relevantes que ya van a salir en Japón, pero todavía no han llegado aquí, ni siquiera tienen fecha, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, ojalá podamos jugar Yakuza la HD Collection. Son juegos entretenidos.
Sí.
Y pues bueno, sigamos avanzando. Hubo noticias ya de Xbox 360 y su edición especial de Halo 4. A ver, cuéntanos, Adrián, ¿qué onda con eso?
Así es. Primero que nada, mucha gente ya sabía que Halo 4 iba a tener una edición especial con un Xbox. La noticia en sí no es tan nueva, pero nosotros no habíamos dicho nada porque no sabíamos si iba a llegar a nuestro país, a México, de alguna u otra forma. Luego, estas ediciones especiales las van cambiando en diferentes regiones. No sabemos si les iban a quitar control o les iban a agregar algo, pero no, parece ser que llegó de manera intacta. Y ya está publicada en la página de Xbox y en algunos sitios de venta de videojuegos.
Sí.
Pero bueno, ¿qué tiene esta edición especial del Xbox 360? Bueno, pues tiene obviamente un Xbox 360 Slim,
sí,
con un diseño exclusivo acorde con el Halo 4. Ya saben, es como un gris muy oscuro con azul y blanco. Está como muy street.
Sí.
Se ve bien, a mí me gusta, pero bueno, eso ya depende mucho de los gustos.
Uh-huh.
Te puede o no gustar. Trae un disco duro de 320 gigabytes.
Sí, bastante grande.
Es el más grande,
pues
que
sí,
hay para Xbox.
Grande.
Entonces es el Xbox 360 Slim Elite, por así decirlo. Y este disco duro va a traer dentro de sí un contenido especial del juego.
Sí.
No se dijo qué es, pero es DLC. O sea, seguramente es DLC, alguna galería, cosas para tu avatar. El manual.
Sí, quizás.
Quizás.
Sí. Va a traer dos controles inalámbricos con un diseño similar a la consola. Estos controles son los de los nuevos, de los que lo giras y se hace ya bien la cruz direccional, el pad.
Sí.
Esos están bastante bien, especialmente porque son dos.
Sí.
Un headset negro. Una copia de Halo 4, obviamente.
Sí.
Sí.
Y...
Un mes
de Xbox Live. Así como
pinchón, ¿no?
Porque era un año completo. Pero bueno. Las preventas van desde 500 hasta 670 pesos.
Aquí en México,
aquí,
¿no?
En México. De hecho, esa es una de las razones por las que habíamos, no habíamos sacado la noticia. Generalmente tú apartas un... Ah, lo chistoso es que no tiene precio en México.
Pero no tiene precio final. ¿Va a costar tanto? ¿Quién sabe?
Ajá, no se sabe. Las preventas siempre... las cosas se apartan generalmente con 10% del producto. Uh-huh. Pero la verdad dudamos que cueste 5 mil pesos. Uh-huh. Entonces nosotros estamos pensando que va a costar entre 6 mil y 7 mil pesos.
Sí.
Y cuando sepamos más al respecto se los diremos. Uh-huh. Pero espérenla por lo menos más de 6 mil.
Sí. 6
mil, 200, 6 mil 500 o más.
¿Quién sabe? De hecho, el lugar donde la vimos en 500 pesos fue Game Planet, ¿no?
Ajá.
Game Planet es la que tiene la preventa más barata. ¿Podría tener algún trato de exclusividad con Microsoft?
Podría ser, pero no creo que cueste... en esto se cuesta $400. Uh-huh. Eso se traduce casi en 5 mil pesos.
Sí. Más de 5 mil pesos.
Más de 5 mil pesos ya.
Y no estamos hablando ni siquiera de los impuestos de traerlo y demás. Sí. Entonces no creo que sean 5 mil pesos.
¿Quién sabe? No, lo vemos.
¿Quién sabe? Podría ser la buena, pero chéquenlo.
Podrían dar la sorpresa, pero sí. Yo creo que es más que nada wishful
thinking. Aún así, si son 6,300 o algo así, no está tan mal. Uh-huh. Porque pues el juego cuesta 1,000.
Sí.
Y cada control cuesta 1,000 porque son de los nuevos.
Sí.
Entonces hay más 3,000 pesos.
Hay más 3,000 pesos.
Entonces, considérenlo si están empezando a comprarse un Xbox nuevo. Son 3 mil pesos ya nada más de los agregados.
Uh-huh.
Porque la consola generalmente nada más trae un control, no trae el Pro, trae el nuevo, trae uno normal.
Luego no es inalámbrico.
Bueno, no sé. El Elite que yo compré sí traía inalámbrico.
Pero
era el Elite y no traía la pila recargable. Me parece que los Pros, los controles Pro ya la traen. Entonces, eso es una ventajota.
Ajá. Sí. Entonces, mira, de esos tres ya van 3 mil pesos. Entonces ahí evalúenlo. Porque si se van a comprar ustedes uno normal que cuestan como 6,000, 5,200 creo, más el Halo,
sí.
Ya son 6,200.
Sí.
Porque no, los nuevos, los normalitos no traen Halo, obviamente.
Sí, sí, sí.
Ahí chéquenlo si les interesa.
Uh-huh.
Ya obviamente si tienen un Xbox, perdón, obviamente no.
Sí.
Pero bueno, eso es.
Sí, yo no planeo comprarla.
Yo estoy muy tentado porque mi legendario...
Sí.
Está...
Ya está últimas. Anunciando que en cada...
Está, de repente se le abre la...
La bandeja.
La bandeja. Estoy jugando la y ¡puc! Sí, ¡ay, güey! ¿Por qué hiciste eso?
Es que ya no puedo. Por favor, ya mátame.
Entonces, es probable. Pero también, como estamos a final de generación, estoy como... no tengo tantos juegos de Xbox.
Sí.
Y hay muchos que ya tengo en Play, como el Assassin's Creed 1. Ya lo tengo otra vez en Play por el Revelations y eso. Entonces...
Pues habrá que ver, ¿va a haber más ofertas en el futuro?
Seguro, de hecho a lo mejor cuando salga el nuevo Xbox, baje mucho el precio del 360 y entonces lo aplique ahí, es que de una vez.
Sí, todo esto es pensando, esperando realmente que no vaya a haber compatibilidad retroactiva, ¿no?
Así es, de hecho yo estoy esperando que no vaya a haber.
Sí.
Y hay juegos que no me gustaría perder, de hecho tengo ahí uno bastante oscuro que se llama Project Silpid.
Uh-huh.
Ajá.
Es bastante, a mí me gusta, es un juego de naves espaciales, pero con una temática muy japonesa.
Uh-huh.
Pero pues, está bueno, a mí me divierte.
Ok, ok. También hubo noticias, cambiando completamente de giro, de la película de World of Warcraft, que ya aparentemente cambió de director. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda?
Pues sí, siguiendo un poco con lo que habíamos dicho de que estamos tratando de poner más noticias de las opciones ganadoras de la encuesta que hicimos el podcast pasado.
Uh-huh.
Pues películas de videojuegos, World of Warcraft. Sam Raimi ya no va a dirigirla. Sam Raimi, ¿quién es Sam Raimi? Pues él fue el director de Evil Dead, sí. Army of Darkness, Spider-Man.
La trilogía original.
La trilogía original. Esa, sí, la nueva no.
La de Tobey Maguire.
Uh-huh, la de Tobey Maguire.
La de Spider-Man gordito.
Sí.
Sí, el panzoncito. Le comentó esto a Crave Online durante la Comic-Con. Realmente Blizzard le dijo, pues ¿sabes qué? Mejor concéntrate en lo que estás haciendo ahorita, que él está haciendo Oz.
La película de Oz, ¿no? La precuela.
Oz, la precuela de Oz, del Mago de Oz, que es Oz the Great and Powerful.
Uh-huh.
Creo que en español se llama Oz el Magnífico.
Oz el Magnífico.
Sí, suena al doblaje. Sí. Entonces, sí.
Es que Oz, el grande y poderoso, suena extraño.
Sí. Sí,
bueno, no, supongo que suena extraño en español.
Uh-huh. Sí.
El grande y poderoso.
Uh-huh. El Magnífico.
Es como es el nombre de un mago. No, pero es el nombre de un mago.
Sí. Pues sí. bueno, no se sabe quién va a ser el nuevo director. O si está en producción la película o qué onda.
Yo supongo que todavía sigue en producción, pero es esas que van lento.
Pues el problema más grande de eso es que en el 2010, Sam Raimi ya estaba haciendo Oz.
Sí.
Y le preguntaron, dijo, es que no hemos avanzado nada.
Seguramente. Oye, pues está muy chido tu Oz y lo que
quieras. No, pero, o sea, no, pero dijo, le preguntaron a la otra, le dijo, es que no se ha avanzado nada. Entonces, más bien, no se sabe si ni siquiera está en producción o no. Sí. Lo que sí dijo Raimi a Creative Online es que ya la tienen que empezar a hacer.
Sí.
Seguramente
sí.
Tienen un deadline y no lo van a cumplir.
No, seguramente no.
¿Quién sabe?
No, es que también sucede. Parece ser que no estoy muy seguro, pero por ahí, dada la nota, me puse a investigar. Y parece ser que el encargado, que es uno de los head honchos de Blizzard,
sí,
es muy quisquilloso con sus ideas. Entonces, así como, no, si quiero que tenga esto. Así,
Dios mío.
Eso no cabe en una hora y media, o no, porque no puede ser tampoco muy larga.
Sí.
2 horas a lo mucho, yo diría. Pues ya si la haces más larga, es así como que...
Okay. Los fans van a decir, uy, sí, que dure 1 millón de horas, ¿no? Pero esa tiene que ser rentable, tienen que ponerla en el cine.
Exactamente.
Sí, sí.
Y ya sabemos qué pasa cuando estas películas son un bodrio. Final Fantasy, The Spirit Within, y son que casi Squaresoft tronara.
Sí.
Sí.
Pero bueno,
sí.
Ya veremos qué sucede con la película de WoW. Generalmente esto de las películas usadas en videojuegos luego tiende a tardarse.
O tienden a extinguirse.
A extinguirse, porque luego las ideas no se adaptan muy bien a una película.
Sí.
Entonces, ya veremos qué sucede. Ahorita estamos como en...
En veremos.
Y ya, quién sabe qué pase a futuro. Pero bueno, debido a que tuvimos algunos problemas en la transmisión el sábado, pues bueno, como saben, estamos repitiendo esta grabación. Los lanzamientos de la semana los vamos a dar en la sección del tema de la semana. Así que no se espanten. Salieron nada más 2 cosillas. Vamos a ver qué sucedió. Y bueno, nosotros nos despedimos. Ya los vamos a dejar con la transmisión original. Y pues bueno, esperamos que pues,
lo disfruten.
Lo disfruten. Sí. Pero bueno, nosotros nos vamos y regresamos con el tema de la semana. Muy bien, perdón banda por el pequeño
contratiempo.
No teníamos audio, estamos ahorita de regreso. Vamos a empezar rápidamente con los lanzamientos de la semana, como dijimos en el sillón. Esta semana salieron muy poquitas cosas, pero salieron cosas interesantes como Myst para el 3DS, sale el 24 de julio para, bueno, la gente que lo está esperando, que supongo que tiene su público por ahí que lo está esperando. Realmente no sé mucho sobre el título, pero lo he visto por ahí en las páginas especializadas seguido. Prototype 2, por fin llega a la PC, a pesar de que Radical Entertainment ya no exista. La versión de PC sí, como ya habían dicho, se completó.
Pues y... la tienen que entregar, ya habían dicho que iba a salir.
Sí, y bueno, va a estar disponible el 24 de julio para la PC. Supongo que va a estar en Steam y...
En Steam.
Pero bueno, ya ha terminado el sillón y los lanzamientos de la semana. Nos podemos pasar al tema de la semana. Pero antes de eso vamos a hablar sobre la vida después del podcast. Episodio 58, la Ouya. Como recordarán, la semana pasada hablamos sobre esta nueva consola o esta nueva propuesta de consola completamente abierta a base de Android. Con juegos, pues, bueno, que es completamente hackeable la consola.
Así
y
es
juegos libres, juegos gratis, cositas así que va
mucho
a haber...
free to play, muchos juegos.
Mucho free to play, aunque no va a ser totalmente así, ¿no?
No, pues no podría.
No podría
subsistir.
Sí, pero bueno, a ver, Rafa, dinos qué pensamientos nos dejó la banda.
Muy bien, entonces el primero de Ey, imbécil. Hola, gordos y Gris, si está por ahí, porque no ha salido en los podcasts últimamente. Bueno, ahí está Gris. Saludos.
Gris está en las preguntas ahorita, está allá seleccionando sus preguntas.
Desde mi punto de vista, la idea de la consola es muy buena. Me gustó mucho. Ya era hora de que hicieran algo así. Uno de sus más grandes fuertes es la posibilidad de modificarlo, porque con eso se pueden hacer cosas muy locas y a la vez muy buenas. También otro punto fuerte es su sistema operativo, que es muy bueno tanto para desarrolladores como para personas de uso común. La consola y su sistema básicamente le abren una puerta muy cerrada a los desarrolladores indie que no tienen muchos recursos a lanzar juegos en consola.
Creo que eso ya no es tanto verdad.
¿Tanto problema? Dice.
No, o sea, tanto verdad.
Lo de los indie, ya la verdad tienen... Aparte, los de consola, bueno, el PlayStation es bastante indie friendly. El Xbox también, a pesar de que el Xbox lo que tiene el problema es que no los promueve mucho.
Sí. No, aparte luego, el problema más bien es con lo que pasa a Fez. Ajá. Que luego tiene que gastar mucho dinero para hacer updates.
Sí. Uh-huh. Entonces eso, Steam es completamente abierto y todo eso, ¿no? Lo que tiene esto, pues, es que sería básicamente juegos como del teléfono o del
No,
tablet.
De hecho, bueno, o sea, también va a haber juegos más grandes. Sí. No va a haber solo juegos como de teléfono, va a haber muchas cosas.
No, pero es que juegos de teléfono ya estamos hablando de cosas como Infinity Blade,
o sea... No, sí, pero, o sea, va a haber juegos específicamente solo para Ouya.
Sí.
Lo que estaban diciendo. De hecho, varias personas del círculo indie, uh-huh. yo no sé tanto, la verdad.
Sí.
Pero he estado leyendo después de que los reportes iniciales...
Sí.
Y decían que van a hacer juegos específicos también para Ouya, o sea, para que tuvieran solo en ese tipo de hardware.
Ah, ok. Marca. Está bien. Por favor, continúa.
Bueno, y algo malo por una parte es que habrá mucha basura, pero eso ya es problema del consumidor si la adquiere o no. O en serio, vamos a llegar al día en que las compañías nos tienen que llevar de la mano para saber qué comprar. En serio, eso es lo que quieren. Es como si fueras a comprar un helado de fresa y te dijeran, estás pendejo, a ti te gusta el de chocolate, ¿para qué te haces?
El problema no es tanto, la gente que conoce, por ejemplo, tú, que sí sabes más o menos qué pex y te informas, uh-huh. pues bueno, sabes diferenciar el juego original de sus imitaciones, pero luego hay gente que no lo hace.
O simplemente no le interesa.
No le interesa. ¿Sabes? Ah, yo me acuerdo, hay un jueguito así como de cortar la cuerda. Creo que es este.
Y hay como tres iguales.
Sí, y hay como tres iguales. Y entonces, la gente que sí se informa, pues obviamente lo puede diferenciar, pero el problema no es tanto eso, es que se va a saturar el mercado de pura porquería.
No, de hecho, deja de pura porquería, de mucha, copia.
Copia.
Copia, uh-huh. pero ni siquiera tú dirías, bueno...
Copia de calidad.
Voy a decir algo estúpido. Ajá. No, es que Battlefield es una copia de Call of Duty, ¿no? Podemos decir sí, pero no lo son. Ajá. Tienen sus propias reglas y demás.
Sí.
Pero sí hay copias directas de Cut the Rope. Son copias. Sí.
Copias, pues había unas de StarCraft, ¿no? Donde me acuerdo que...
No estoy seguro.
En alguna época... Hubo un juego así que sí, tres razas, y que peleándose porque es StarCraft.
sí.
Ciertas cosas así, más
sí,
bien.
Pero así en cantidades absurdas.
Absurdas, sí. Entonces ese sería el problema más que nada. Continuando con el comentario, las experiencias nuevas se reducirían a cero. Pero la verdad no quisiera ver juegos muy pretenciosos. Se perdería la magia de la consola en sí, también perdería el rumbo a donde va la consola, juegos de muy poco precio y sencillos que divierten por horas y sacan una que otra sonrisa. Bueno, esa fue mi opinión. Cuídense mucho y que su proyecto perdure hasta el fin de los tiempos.
¡Wow! Fin de los tiempos.
Sí. Pero bueno, es que realmente no siento que realmente el enfoque de la Ouya sea juegos poco ambiciosos o poco pretenciosos, como lo llamó.
Ajá.
Yo creo que esa es la idea, ¿no? O sea, tratar de hacer juegos ambiciosos, abiertos para consola y que los disfrutes en la tele, ¿no?
Y además agregar todo lo que ya está.
Sí, o sea, todo lo que está, que puedo echar mi Angry Birds y todo lo que sea, pero también puedo jugar cosas que ya están hechas específicas para la Ouya, como tú dices, grandes en mi tele aplastado en el sillón.
Así es. Ajá, entonces... Y con un precio muy razonable.
Sí, a un precio bastante razonable.
O no, ni siquiera razonable, gratis.
Quizás gratis también, ¿no? Pero bueno, ¿qué más dejó la banda?
Muy bien, el segundo comentario es de Krauser.
¡Krauser!
¡Krauser!
¡Wow!
Que nos dice... No sé por qué todos piensan que Ouya va a ser la consola para jugar los juegos de celular en la TV. El que use como 50, como
no, sistema operativo.
Perdón, sí, eso. 50 SAS. Como sistema operativo Android no significa que siquiera que va a ser compatible con juegos o aplicaciones para Android. Para empezar, creo que es una buena iniciativa por parte de los que están detrás de este proyecto y bastante ambiciosa en cuanto al concepto. Y ha tenido buena respuesta por parte de los gamers que han aportado para la realización de esta consola. Ahora bien, tenemos el otro lado de la moneda. ¿Cómo van a responder las third party a este nuevo, entre comillas, modelo de negocio? Ya que desde un principio se ha asegurado que esta consola podrá ser modificada al gusto del usuario. ¡Juegos gratis! ¡Calle, tomar mi dinero! Entonces, ¿qué beneficio van a encontrar al desarrollar para ella? Dudo que veamos por allí alguna franquicia de renombre, Final Fantasy, Resident Evil o Silent Hill. No solo porque no sería rentable desarrollar para ella, sino también porque viendo las características técnicas de la consola, no creo que dé para mucho, ya que sé que un juego independiente generalmente deja de lado un poco la potencia gráfica. Ojo que esto no significa que sacrifique en el apartado artístico visual, pero a la larga se va a notar mucho lo desfasado que está un Tegra 3. Tegra 3, que es
¿El procesador?
No, es la tarjeta gráfica.
La tarjeta gráfica.
Creo que esta consola debería ser más bien como un complemento a las consolas más comerciales, como lo es una consola portátil, o los juegos del iOS Android, de los cuales hay juegos muy buenos, pero no igualan la experiencia de un juego de una consola de sobremesa, a excepción tal vez del PlayStation Vita. Para terminar, es bueno que quieran quitarle el hype que generan las IPs de las grandes desarrolladores y apuntar los reflectores a los juegos en sí, que por algún lado hay que comenzar. Yo me mantengo escéptico y al pendiente.
Una nota con respecto a esto, si esto funciona, como tú, yo creo que sí vamos a ver Final Fantasy, Resident Evil y Silent Hills, pero sí, su propia versión.
Sí, una
para
versión light. Los remakes, por ejemplo, lo que hace Square, ha sacado los remakes de los primeros tres Final Fantasy. Sí,
ahí
está.
Ahí están.
O spin-offs.
De hecho, en Android hay un juego de Assassin's Creed.
Sí, obviamente hay de Resident Evil 4.
Seguramente harían uno más elaborado.
De Dead Space.
Uh-huh. Sí, sí, pues, habría versiones para Ouya de las franquicias.
Sí, pues de hecho de toda la...
Porque no de hecho es muy parecido a lo que pasó con el Vita. Uh-huh. El Assassin's Creed 3 Liberation no es el Assassin's Creed 3. Uh-huh. De hecho, ni siquiera es el mismo asesino.
Sí.
Es una historia separada. También pasa en el PSP y en el 3DS y demás.
De toda la basura que hay del Final Fantasy 7... Hay un juego para teléfonos celulares. Estoy hablando de un juego viejo, antes de que empezara todo lo de los iPads y demás. Entonces, si hay un juego de Final Fantasy VII, un spin-off para un teléfono celular, pues, ¿por qué no para
aquí?
Luya?
Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Realmente eso depende mucho del éxito de la consola.
Exactamente.
Si
depende
se abre
más
mucho
del éxito.
El mercado y se vuelve algo muy popular.
O se vuelve
si
la norma.
Si se genera dinero.
Si se genera dinero,
que eso es lo importante, sí. Uh-huh. Sí. Si no se genera dinero,
no.
Va a ser un apartado, ¿sabes qué? Para algún proyectito indie, algún proyectito extra o algo así, que va a tener su propio mercado y su propio público. Pero como dices, yo estoy planeando y estoy pensando así como mi expectativa o mi proyección es que esa va a ser una muy buena segunda consola.
Sí, es muy
así
probable que sí.
¿Sabes qué? Se me antoja jugar ahora algo diferente, algo quizás más pequeño.
O algo más entretenido, quizás.
Algo más
juguetón.
Así, algo más, como dicen, la mindless fun. Así, la diversión sin tanto alboroto.
Diversión estúpida.
Diversión a lo estúpido, entonces...
Sí, ¿cómo se llama? Sin destilar.
Sí.
Sí.
Sí, sí, pero bueno, ya depende de cada quien realmente en qué se enfoca. Hay mucha gente que nos ha contactado que es muy ferviente de los juegos indie, que... piensa que ya las industrias, las compañías grandes ya no tienen nada nuevo. Y,
no tienen nada que entregar.
Sí, nada que entregar o algo así, pero bueno.
Eso
es como que su consola ideal, quizás. Uh-huh. Pero hay muchas personas que siguen comprando y que realmente no necesitan ese tipo de experiencias, ¿no? Por eso Call of Duty sigue vendiendo los millones que vende. Porque,
obviamente.
Pues, bueno, es...
No, y si no, porque la gente se pone como loca cuando sale un video nuevo de Resident Evil 6.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros hemos comprobado que mucha gente piensa que Halo 4 así es como que el juego más popular en México. O Halo es la franquicia más popular en México, pero nosotros hemos comprobado que realmente es Resident Evil.
Sí.
Sí.
Definitivamente es Resident Evil.
Nosotros creemos que es Resident Evil.
Resident Evil genera alboroto, por lo menos así con la gente que nos ha visto, y ni siquiera al grado de Halo, así.
Alboroto de verdad.
Alboroto de verdad, así como uff. Entonces, pues bueno. Ya la Ouya es un proyecto interesante. Si quieren leer más los pensamientos de la banda, los invitamos a entrar a la página 3gb.com.mx y checar La Vida Después del Podcast, episodio 58. La Ouya está en el apartado de podcast. Ahí pueden checar, es una entrada que está ahí con los comentarios. Son las contribuciones que dio la banda. Y pues abran la discusión, discutan, comenten, contribuyan a la discusión que se está generando con respecto a esta nueva consola para que, pues bueno, se enriquezca la opinión de todos.
Así es.
Y pues bueno, siempre ayuda, ¿no? Si a ti te gusta meterte en esto de los juegos, pues bueno, discutir con gente que le gusta lo mismo, pues sale algo, ¿no?
No, pues siempre te ayuda. Quizás aprendas cosas, quizás hay algo que tú no sepas y esa persona sí lo sepa.
Sí.
Eso es lo importante.
Sí, eso es lo importante. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar al tema de la semana, que el tema de la semana es un tema muy chiquito, pero es bastante especial. Más que nada porque ustedes, ahorita vamos a darles la oportunidad de que ustedes contribuyan con un contenido muy específico de lo que va a ser 3gb.com.mx, nuestros videos. Como les comentamos hace ya mucho tiempo, teníamos un proyecto originalmente de hacer retrospectivas de nuestras reseñas. Hagan de cuenta como una especie de detrás de cámaras, aunque no tenemos material así como detrás de cámaras, así de miren.
Aquí
Adrián.
Está grabando, Adrián. No, tenemos.
No, nada de eso.
Aquí está Adrián en pantalla azul.
simplemente tratando unos videos que queríamos simplemente tratar de explicarles cómo se formó ese video, cuál fue la idea detrás del video, el abono principal, si es que salió algún personaje o algo así, cómo se creó, aspectos técnicos, si ustedes quieren o algo así. Hicimos varias pruebas, hicimos varios intentos de estos videos de retrospectivas y nada nos gustó realmente. No sentimos que fueran
Nos quedaban muy cortos porque tratábamos de resumir mucho.
Ajá.
O nos quedaban muy extensos porque tratábamos de explicar cada cosa y eso también se vuelve aburrido.
Sí.
Entonces, dijimos, bueno, es que lo que ¿para qué lo queremos hacer, no? Y es porque para responder lo que la banda nos pregunta en Facebook y en el chat de la página, sí, y demás. Y es, bueno, ¿por qué no mejor entonces le preguntamos a la banda qué quiere saber?
Sí. Entonces, bueno, la idea ahorita es que la vida después del podcast, que es el tema que se utiliza para que ustedes nos comenten sobre el tema de la semana, nos den su opinión, lo vamos a usar en esta ocasión para que ustedes nos digan qué es lo que quieren saber sobre la realización de nuestra primera reseña, la de Resistance Fall of Man.
Así es.
Uh-huh. Queremos que ustedes nos pregunten, oigan, tengo curiosidad, ¿cómo decidieron grabar en esa calidad de video? ¿Cómo se les ocurrió esta broma? ¿Cómo
¿Por qué no quitaron los cohetes?
Así, ¿por qué no quitaron, sí, los cohetes que se oyen ahí, no? O algo así. Que nos pregunten qué quieren saber, qué estaban pasando por nuestra cabeza o algo así. Lo que queremos hacer son videos tipo entrevista, así de, ¿sabes qué? La banda pregunta, ajá, esto, ¿no?
No sé, voy a decir, Pepe Guayabas pregunta,
ajá,
¿por qué se escucha tan mal el audio, no? Ah, pues porque bla, bla, bla.
Sí, 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 ¿no? Entonces, ajá, va a salir ahí Rafa, así como en un peñasco o algo así, así todo, que le esté pegando,
¡sí!,
en la cara.
Es que lo que pasó fue que...
Hablando, ¿no? Y diciéndonos realmente, tratando de expresar qué es lo que pasó y qué es lo que sucedió, ¿no? Un video que es para ustedes, que ya atesoran mucho las reseñas. De hecho, siempre nos preguntan a cada rato que cuál es nuestra reseña favorita, porque la de ustedes es tal o cual.
Tal o cual, sí.
Siempre les contestamos que ninguna, pero bueno, hay gente a la que le gusta mucho la primera reseña. O hay gente a la que le interesa mucho saber cómo empezamos, porque, uh-huh, ahorita ya tenemos como que el callo, ¿no? Ya sabemos qué hacer con los videos y que la broma, ah, es que quiero meter una broma con los soldaditos, eso, ah, ya sé cómo hacerla.
Sí, ahorita la hacemos.
Cosas así, ¿no? Que nos pregunten, oye, ¿cómo hicieron lo de la quimera cola? ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? O no sé, algo, aunque suene muy bobo, así, porque esos pequeños detallitos son los que sabemos que les interesan a ustedes, entonces lo que queremos saber es realmente qué es lo que quieren ver en esos videos de retrospectivas, qué es lo que les interesa a ustedes.
Uh-huh.
En teoría, queremos hacer uno para cada video. Ajá, así como el de Gears es muy particular, o el de Smash, uh-huh, o lo que sea, ¿no?
Pero si esto, se empieza a volver como tedioso, uh-huh, seguramente entonces lo haremos por bloques.
Sí.
Ya depende, esto irá evolucionando con lo que ustedes nos vayan pidiendo.
Sí.
Porque finalmente es eso, queremos compartirles lo que ustedes quieren saber sobre esos videos.
Sí, queremos que sepan cuál fue nuestra experiencia, o sea, que escuchen en nuestra voz cuál fue nuestra experiencia en efectivo en esa reseña, ¿no? No, ahorita, por ejemplo, en el podcast hemos hablado muchas veces del origen de los gordos y cosas así, pero muy rápido. Ajá, muy a la... No, pues es que empezamos, y luego pasaron 4 meses, y luego pasaron 5.
Ajá, y de repente llegamos aquí.
Ya, yeah, así, ¿no? Entonces, lo que queremos es enfocarnos en ese video, en cada detalle del video. Aunque, sí, esto está a la ñonga. ¿Por qué no lo cambiaron? Porque no nos dimos cuenta.
Porque estábamos bien pendejos.
Porque no sabíamos cómo.
Sí.
O,
ajá,
algo así. Entonces, ese es el chiste de estos videos que queremos hacer. Entonces, queremos que ustedes participen, que ustedes pongan su granito de arena y que ese video se quede para la posteridad. Va a estar ligado completamente a esa reseña. A la
se va
reseña
a quedar
de
ahí.
Resistance.
Se va a quedar en la página.
Se va a quedar ahí en la página.
Va y estar en nuestros canales de videos.
Va a estar la reseña y abajo va a estar el video, aquí, retrospectiva. No, a ver si no has visto la reseña o algo así, no, ajá, sé. Pero va a estar ahí, va a estar asociado con esa reseña para que ustedes, pues bueno, la vean y si les interesa saber cómo empezamos este proyecto y en específico ese video, cómo lo hicimos, pues ya, pues se den una idea un poquito más grande, ¿no? Más amplia lo que tuvimos que pasar para hacer esos videos iniciales o los más nuevos también, lo que decía Adrián. Si evoluciona para bloques, pues bueno, quizás sea, ¿saben qué? Estas 4 reseñas...
Son muy parecidas.
Son muy parecidas o algo
así. O estábamos
así
en una etapa en donde bla, bla, bla.
Sí, entonces...
De hecho, hay unas muy específicas donde tú no estabas ni en México.
Sí, hay unos que los hice yo en Estados Unidos. Entonces, sí,
cierto, cierto.
Entonces, queremos ese tipo de detalles. Queremos que nos pregunten cosas. Piensen realmente, vean el video, vean la reseña de Resistance, por ejemplo.
Es muy cortita.
Es muy cortita, dura como 5 minutos.
Sí, dura 5 minutos.
Entonces, ¿no los monstruos de 20 minutos que luego nos echamos?
Uy, es que
la pasada duró
20. De una vez les decimos, la siguiente va a estar masiva.
Sí, la siguiente reseña es extravagancia, sí, espectacular.
Sí, la extravagancia,
sí,
espectacular.
Sí, va a estar cabrón.
Pero bueno, esa reseña ya la verán de este lunes en 8. Pero bueno, ya como ya quedamos, por favor, en la vida después del podcast, episodio 59, pónganos sus pensamientos, pónganos sus preguntas, qué interrogantes tienen, aunque sea un texto, quizás no tanto una pregunta, quizás explíquenos por qué les gustaría saber algo para que nosotros sepamos en qué sentido contestar su pregunta o su interrogante. Sean lo más claro posible para que sepamos bien qué es, porque no vamos a contestar todo, obviamente, vamos a contestar las cosas como que más interesantes. Así de...
Va a ser igual que en el podcast, vamos a elegir las mejores preguntas, porque si no, pues también sería un video de una hora.
Queremos que dure como 10 minutos a lo mucho o algo así, ¿no? Si ya está muy complicado el asunto, ¿no? Entonces... Ajá. Pues sí, por favor contribuyan en la vida después del podcast, episodio 59, le vamos a llamar retrospectiva a la primera reseña o retrospectiva Resistance Fall of Man, para que nos coloquen ahí sus pensamientos y sus preguntas y todo lo que quieran saber de cómo fue la realización de ese video. Y eventualmente, todavía no tenemos fecha ni nada, o por obvias razones, hagamos el video de retrospectiva y pues, se suba y ya ustedes puedan ver realmente
qué onda con
nuestra, de nuestra voz. Cómo fue que se hizo esa primera reseña y pues comenzó el proyecto de los gordos, ¿no? Pero bueno, ya saben, la vida después del podcast, episodio 59, retrospectiva a Resistance Fall of Man. Eso sería el tema de la semana. Vamos a una pequeña pausa en Steel aquí.
Ajá, o sea, no va a haber pausa de verdad.
Y luego ya nos vamos a pasar a las preguntas, a la sección de comunidad. A ver, así que, ¡pausa! Ya regresamos. Muy bien, estamos ya en la sección de comunidad. Por favor, váyanle escribiendo a Gris sus preguntas en el chat aquí en veloenvivo.com para que ella seleccione algunas preguntas y ahorita nos las pase, que de hecho nos las va a decir con su propia voz.
Entonces, de viva voz.
De viva voz, va a venir de Gris. Y también en el Twitter ya estuvo seleccionando algunas. Pero antes
dice
de eso...
Que sí.
Antes de eso, vamos a ver la encuesta de esta semana, que esta semana les preguntamos algo bastante cagadón. Bueno, no cagadón, así de, ¡ay, Dios mío, qué gracioso! Me estoy muriendo de risa.
No de ese tipo de
cagadón. Pero algo que nos llamó la atención, así preguntarles así como, realmente, ¿qué es lo que ustedes piensan sobre este tipo de cosas? Les preguntamos, ¿cuál de estas viejas franquicias de NES prefieren? ¿Mega Man? Quedó en primer lugar con el 37% de los votos. Contra quedó en segundo lugar con el 26%. Castlevania con el 23%. Ninja Gaiden con el 10%. Y Double Dragon con el 4%. Muy poco amor para Double Dragon, a pesar de que es muy bueno. Entonces, pues bueno, eso aparentemente... No quisimos poner así como que las obvias, ¿no? Así como Mario.
Mario.
Así sí. De...
¡A mí me gusta Mario!
Oh, está bien, a mí también me gusta. Sí, 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 pero quisimos así como las ambiguas, así raras.
Pero no son raras, porque las famosas que no son las famosas que son de terceros.
De terceros.
Sí.
Mega Man ganó porque, bueno, es un personaje bastante popular de Capcom.
Claro.
Y bueno,
es la bomba.
Es la bomba, sí. Los juegos de Mega Man son muy buenos. Contra también me sorprendió que quedara en segundo lugar. Yo pensé que iba a quedar Ninja Gaiden o Castlevania. Contra como que no lo sentía tan popular, pero aparentemente sí, la banda lo sigue mucho.
Sí.
Puro Chachinager.
Así Stallone. Es. Así es. Pero bueno, ya vamos a empezar con sus preguntas en vivo. A ver, Gris, ve prendiendo tu micrófono y dinos qué onda, qué pregunta la banda.
Pues Ayacanito nos pregunta que si creen que Tomb Raider, con los cambios que le han hecho, sea un Uncharted cualquiera o nomás con más historia, o creen que se apegue a lo que era antes en cuanto a juego de aventura.
Pues mira, lo que hablamos alguna vez de lo de Tomb Raider es que parece ser una especie así como de Uncharted. Sí sentimos que hay una línea muy parecida de juegos, un estilo muy parecido de juegos, pero menos graciosito.
No, aparte, también hay que considerar una cosa. Uncharted, en muchos sentidos, también es Tomb Raider el original. Obviamente, pulido.
Sí.
Pero Tomb Raider el original también era muy parecido. Había mucho de escalar, mucho de saltar. El problema es que la cámara era una basura.
Sí, las mecánicas de disparo eran horribles también. Sí.
A mí lo que me gusta es que el personaje ya ha evolucionado. A mí no me gusta tanto el personaje de Lara, el viejo.
Sí.
Entonces me gusta más este. Se ve que le va a costar, eso es bueno.
Sí.
Sí, mira, los personajes que les cuesta mucho las cosas y luego triunfan son muy satisfactorios. Realmente, sí. En cierto sentido, sientes que tú le ayudaste a triunfar.
Sí. Y bueno, lo que decíamos también, el tono no es tan pues bueno, tan fiestero.
Sí, pues no es como una película.
Se está formando carácter. Y sí. Se ve que sí la estás sufriendo, pero feo. Y sí,
se madrean al personaje bastante cabrón.
Así sí. Es.
Entonces, sí, va a ser un tono un poquito más oscuro, un poquito más... No quiero decir realista porque no lo es, pero...
No, más oscuro, la palabra es más oscuro.
Oscuro, entonces...
Más, quizás la palabra es aterrizado.
Aterrizado o sobrio.
Sobrio también.
Entonces... Siento, tengo la esperanza de que Uncharted y Tomb Raider se diferencien por ese tipo de cosas, ese tipo de tonalidades. Uh-huh. Es como, por ejemplo, también lo que dijimos alguna vez de Modern Warfare y Battlefield. Battlefield sí. Es un juego muy en serio. Modern Warfare yo lo siento una fiesta. Así como,
es que Modern Warfare es como una película de Michael Bay.
Ajá.
Es, no, y de repente cae un avión, ¡kaboom! Y no, es que están atacando Nueva York como por la décima vez.
Sí. ¿Y qué más podemos poner? Algo espectacular.
Y cambió...
La Torre Eiffel, ¡tírala!
Sí. En cambio, los juegos como Battlefield o los de Tom Clancy generalmente tratan de ir a otros lugares.
Sí.
Porque saben que realmente la invasión de Estados Unidos no va a suceder.
O no, bueno, quién sabe.
No, bueno, no va a suceder, sí, por lo menos en el setting que ellos están dando.
Sí, o tan espectacular, quién sabe, pero sí, son juegos más obvios, un poquito más enfocados en
no, aparte,
dar la experiencia militar, no tanto
la parte del escenario. Del Battlefield 3 es si no te interesan los tanques, es muy aburrida.
Sí, de hecho es lentísima.
Dispara, ¡pum! ¡Pah! En el blanco, sigamos. Y así es, porque así... Ser militar es un trabajo.
Sí. Sí. ¡Me aburro! ¿Dónde está Bigote? Sí,
¿Por qué no me vas a un avión? Estoy a mi tanque. ¿Por qué no salí del tanque y disparar? ¡Wow!
Sí.
Así es más Call of Duty.
Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Gris?
En el Twitter les pregunta Giancarlo Izasaga que qué piensan del rumor acerca de que Nintendo planea adquirir Rare.
Ah, planea adquirir a Rare. No creo que suceda.
No lo veo. Sí, no lo veo sucediendo.
Realmente,
hagamos un recuento.
Ajá.
Sí.
¿Qué está haciendo Rare ahorita? Rare...
Juegos para Kinect y
juegos
avatares.
Juegos para Kinect y avatares para Microsoft. Porque es un estudio de Microsoft.
Ajá.
Sí.
¿Qué hizo en la generación pasada para el GameCube?
Star Fox Adventures.
Sí.
Bien. ¿Qué hizo de juegos relevantes esta generación?
El cameo es de ellos...
Cameos de ellos,
el Perfect Dark,
Perfect Dark Zero, Viva
que
Piñata,
no estuvo bueno, Viva Piñata,
que estuvo bien, pero...
Viva Piñata,
el Viva Piñata
y los remakes de Conker Bad Fur Day y el Banjo
Kazooie,
Nuts and Bolts.
De todos ellos, el único que se salva es el Viva Piñata.
Uh-huh.
Sí.
No es una compañía ya...
Relevante...
No es que no sea relevante porque tiene historia, más bien ya no hace juegos relevantes.
Sí.
Entonces, ¿para qué lo compraría Nintendo? No mejor, mejor alimenta Retro Studio.
Retro Studio ahorita es su Rare.
Es su Rare.
Sí, ahorita el Retro Studio es la compañía que está sacando los juegos de mayor calidad de Nintendo, aparte de Nintendo EAD. Las de la central de Nintendo, la que genera todos los Zeldas y todo eso, sí, pero Retro Studios, que es un estudio, me parece que está en Austin, Texas. Me parece que está en Estados Unidos.
Sí.
Ajá. Ahorita es la compañía externa, o pues uno de los estudios externos que no es Nintendo, uh-huh. Que está... haciendo juegos de muchísima calidad.
Es el Rare del Wii.
El
Rare fue también...
Es el Rare del cubo también, de hecho, porque sacó los Metroid Prime.
Exactamente. Uh-huh. Rare fue muy prominente al final del Xbox.
Super Nintendo.
Y durante el 64.
Y un poquito durante el 64.
Y el 64, gran parte del 64.
Pero sí,
toda la vida. De hecho, Conker fue de los últimos juegos de esa
cosa. Sí. Y... estuvo muy bueno, de hecho ese juego es muy divertido.
Sí, no es.
El Perfect Dark también
pues
fue casi el final.
Las franquicias de todas maneras o ya se fue, ya están...
Se pasaron directamente a
Microsoft o el Donkey Kong, por vez así se quedaron con Nintendo. Pero...
Y aceptémoslo, el Star Fox Adventure es una basura.
Sí, Star Fox Adventure es bastante malo.
También sí, tengan en cuenta esto.
La franquicia que se quedó en el olvido fue Killer Instinct.
Sí, esa está ahorita olvidada y está en el limbo. También tengan en cuenta esto. La Rare que trabajó en los juegos de 64 y los juegos de Super Nintendo ya no es la misma, gente.
Sí.
No, de hecho creo que el director se fue, ¿no?
Cuando... Los dos hermanos que fundaron la compañía, creo que son los Stamper, creo, perdón si estoy confundiendo, sí, creo que son los Stamper.
Uh-huh.
Se fueron, renunciaron a la compañía, ¿saben qué? Me lavo las manos y creo que ahora son ingenieros civiles, o sea... Ya no es el Rare de antes. Ya no vale tanto la pena comprarla, realmente.
Entonces, no creo que Nintendo haga una movida así.
Ajá.
Si el rumor te diría que... No te voy a decir que es falso, porque no lo sé realmente, pero te voy a decir que es muy poco probable.
Sí. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Gris?
Otra del Twitter que le dice José Tapia Rodríguez que qué opinan del juego de Dishonored.
Ah, de Dishonored.
Vimos varios videos por el E3.
Sí.
Se ve bastante interesante, ¿eh?
Sí.
Sí, es, nos gusta muy, hay una confusión con ese juego. Mucha gente piensa que es un sandbox, pero en realidad no lo es. Es un juego de misiones.
Es un juego por misiones.
Muy abiertas, porque creo que puedes escoger cuándo hacer cuál. Pero... Pues
cuando... Creo que puedes elegir porque tienes varios personajes que te van dando misiones. Uh-huh. Y es muy abierto porque nada más en el demo dicen, no, es que para entrar al castillo, porque es un castillo, que es un putero también. Sí. Dice, hay como 18 formas de entrar al castillo. O sea, sí. Ay, güey.
Sí.
Sí. Y una es sí, no por está... las ratas.
Sí, las ratas sí. O el volverte pescado.
Volverte pescado.
¿Quién sabe? El juego está muy interesante. Es una mezcla muy rara entre Bioshock, una especie de Deus Ex también. Deus Ex, sí.
Medio Assassin's Creed.
Medio Assassin's Creed, medio Half-Life.
Se ve muy interesante. La verdad, ajá, es que a mí es uno de esos juegos que empezaron a mostrar cosas y dije, oh, esto se ve bueno.
Sí.
Sí, sí, sí. No, quizás es un juego de esos que va a ser uno de los llamados sleeper hits. Son unos juegos que son muy buenos, muy populares, pero no alcanzan...
Tienen el hit por de fans o de la crítica, ajá, pero no venden mucho.
Eso, se tardan mucho también en vender los millones.
Borderlands.
¿Ah? Borderlands, Demon's Souls, son ese tipo de juegos, ¿no? Que quizás no tengan el spotlight o el reflector así como, no, es que ya va a salir, como si has escrito algo así.
Pero es una cosa como de voz.
Sí, así como, que está bueno, bla, bla, bla. Entonces, yo le tengo fe al juego, no creo que esté espectacular, a menos de que el estudio que lo está haciendo ahorita, sabes que sí se... bote la barda, pero yo creo que va a estar por lo menos muy interesante. Entonces, hay que seguir la pista de Dishonored. Vamos a ver qué tal sale, ¿no?
Así es.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué más tenemos por ahí, Gris?
En el chat les pregunta Caesar que si van a seguir haciendo reseñas escritas.
¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ahorita la que está en, digamos, producciones Lollipop Chainsaw, uh-huh, que yo espero tener la lista ya esta semana que viene.
Ok.
Pero sí, sí, las reseñas escritas siguen. Uh-huh. Eso tenlo por seguro y pues esas sí tienen un poquito más de libertad, o sea, esas de hecho sí pueden ser de juegos portátiles, que ya las he hecho.
Ajá.
Y pues más adelante, si tengo tiempo, quizá de contenido descargable o algo así.
Sí, o también de juegos viejos, ¿no?
O también o juegos de PC, viejos,
o juegos de PC o algo así, de uh-huh, hecho, entonces...
Sí, entonces sí.
Van a seguir, sí, la frecuencia de las reseñas escritas no es la misma de las reseñas en video, entonces no... Nos espanten si pasa
sí,
un poco de tiempo.
Sí, nos espanten si pasa algo de rato.
Ok, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí?
El señor R.U.
R.U.
O Ru.
Ru.
Les pregunta que si alguno de ustedes son fans de alguna saga de Tales of. Dice que, por ejemplo, a él le encanta un chingo Tales of Symphonia. Igual está planeando comprarse el Tales of Abyss. Y del 3DS que espero que... Espera que lo escojan.
Ok.
Yo no soy fan.
No. No, la verdad no. Y fíjate que por ahí tenemos en el cubo de Tales of...
¿Sinfonía?
Sinfonía. Uh-huh. Nunca me atrapó realmente.
Yo lo he jugado también, pero no soy fan.
Pero como que no.
Es que no soy fan de mucho JRPG. Uh-huh.
A mí me gustan los JRPG Lights.
Yo los dejé en el Super. Uh-huh. Es que solo... O sea, yo jugué muchos en el Super. Jugué, uh-huh, Illusion of Gaia, Terranigma, uh-huh, el mismo Chrono Trigger...
Sí.
Final 6, yo lo jugué ahí. Jugué muchos en esa época y como que después ya dije, bueno, bugué y vamos a otro lado.
Sí, sí, de hecho yo los del Play realmente lo único que jugué fue Chrono Cross. Pero fue porque tenía el Chrono Trigger. Entonces, ni yo Final 7 nunca lo he jugado realmente. Lo jugué dos horas y dije, no me gustó.
Yo jugué el Final 8, creo que es el que regresa a las clases. No estoy muy seguro, luego se me van. Uh-huh. Creo que fue el 8 el que regresó a las clases. Eso estuvo entretenido porque se parecía mucho al 1 y 2.
Uh-huh. Es el 9, creo.
¿Es el 9?
Creo que sí. Es el 9.
Bueno, sí, el 8 es el donde están como en una high school.
Ah, sí, bueno. Jugué el 10 en el PlayStation 2.
Ajá. Ajá.
Ese juego lo odio. Ajá. Lo odio. Está feísimo. Y sé que Rafa es fan del 7.
Sí.
Pero no somos muy ávidos de los JRPG. No es Más bien jugamos los JRPG más viejitos, del NES y del... Uh-huh.
De hecho, los Light. Yo juego los Light. Valkyria Chronicles es un JRPG, pues como pero es muy light.
Es muy light, pero aparte es más como un juego de estrategia.
Sí, sí. Entonces no me gustan los que se ponen así demasiado enredados.
Por eso, de hecho, gran parte de lo que hago con el escrito que hice de Square Enix es eso. Porque yo sí jugué esos dos juegos. Sí jugué el primer Final y el
Dragon Warrior
o Dragon Quest. Y es porque, bueno, antes me gustaba, ¿no? Pero ahora ya...
Pues sí,
ni siquiera jugó el Dragon Quest más nuevo que jugué fue el 7, el Play 2.
Sí.
Sí, es que luego son muy enredados y tienen así como que los hilos bastante...
A mí lo que no me gusta, y de hecho ya lo había dicho en algunos otros podcasts, es que asumen que tú vas a creer todo lo que te digan. Uh-huh. No, es que en el mundo no sé qué y entonces así funciona, ¿no? Y a mí luego eso me molesta. Porque entonces solo así funciona. ¿Por qué hay barcos que vuelan? Es que así funciona. Ok, está bien, ¿no? Y eso es un detallito, pero son detallitos que se van sumando y sumando y sumando. No es que esté mal. Es una forma de narrar las cosas, ¿no? Pero a mí no me gusta.
Eso no me molesta tanto. A mí lo que me molesta son los giros demasiado así que... Vaya, tuvieron que hacer un esfuerzo para realmente meter en que encajara.
Ajá.
Así, y no encajó bien ni siquiera. De hecho, Final Fantasy VII tiene eso. Ya por el final hay una parte donde sí de... ¿Qué? ¿Qué? Entonces él creía que era este güey, pero no era este güey. ¿Qué?
No.
Tú sí, es así de... Ay, no, man.
Hay mucha gente que le gusta este estilo de narración y está muy bien. Pero a nosotros nos cansa.
Sí, yo no lo tolero. Uh-huh. No me gustan las cosas enredadas. Me gustó, por ejemplo... También me gusta luego que son muy sosos. Uh-huh. A mí me gusta Final Fantasy XII y es un Final Fantasy que no le gusta a mucha gente porque no es... No es como el 8. El 8 es así como extremadamente meloso. Así de... La historia central es el romance entre el güey y la chica, ¿no?
León y... No sé quién, algo así.
Entonces, es una historia de secundaria.
Es una historia de secundaria así como... No me interesa, gracias.
El 12 me gusta porque, de hecho, es muy político. Entonces, así como que el choque entre dos imperios y el país que esté en medio, ¿no? Así
de hecho,
como...
es muy parecido a Valkyrie en ese sentido.
Ah, entonces, son aspectos políticos, guerra, muerte y cosas así... Medio light, porque es un JRPG después de todo, pero aún así...
Pero no importa que es un poco más profundo, si quieres verlo de esa manera.
No lo llamaría profundo, no es tan meloso, no es tan soso.
Ya.
Ajá, entonces, depende mucho de la historia. Yo me fijo mucho en las historias. Quizás los Tales, alguno esté bueno, no sé, pero...
Pues te digo, como te decimos, ya no lo seguimos porque realmente no nos gusta tanto el género.
No soy muy fan tampoco del exceso de simbolismos. Y a veces, muchas veces, los JRPGs dependen mucho de los simbolismos. No sé, hay uno que se llama Eternal Sonata.
Uh-huh.
Creo que tiene algo que ver... Me estoy equivocando seguro brutalmente, pero es lo que estoy recordando ahorita. Creo que tiene algo que ver con Chopin.
Ok.
Y en estado de coma o algo así, pero todo es como una alegoría de algo. Así como... Ya no me importa, gracias.
Sí.
Entonces...
Luego también... y eso es... lo que hacen los japoneses en general.
Ajá.
Agarran un concepto occidental y lo transgiversan terriblemente.
Lo bastardizan horriblemente.
Sí, así como, oh, Dios mío.
Ay, sí, leí la Biblia así como unos versículos. Sí, va a ser un juego de eso.
Ok.
Sí, hay cosas, hay exponentes muy buenos del JRPG. Hay mucha calidad en JRPG ahorita. De hecho, hubo un resurgimiento estos últimos 2 años. Ha habido muchos juegos que han llegado acá. Atlus se ha aventado muchos juegos que ha traído para acá. Muchas compañías también chiquitas. Por ejemplo, lo que pasó con The Last Story, con Exceed, y cosas así. Que de hecho está floreciendo un poquito más. Ya está agarrando otra vez vuelo. De hecho, se murieron un buen rato.
Al inicio de esta generación.
Sí, pero ya están regresando. Y qué bueno para la gente que le guste. Pero lamentablemente, pues nosotros no somos como muy fans. Estamos muy acostumbrados a otro tipo de narraciones. Somos ingenieros.
Y sí. Somos gente fea. Somos gente fea.
Somos gente muy mierda. Entonces... No.
Sí.
Pero bien, Gris, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí?
El señor Jorge George Style les pregunta que si no creen que el nuevo trailer de Metal Gear tiene un feeling a Vanquish y si creen que eso sea malo.
¿Sabes por qué tiene feeling a Vanquish?
Porque lo está haciendo Platinum Games.
Lo está haciendo Platinum Games.
De hecho, ya hemos hablado al respecto también. No creemos que sea algo malo porque es un spin-off.
Ajá.
No es Metal Gear Solid...
Tactical Espionage.
No se trata de Snake, no se trata de Inside Encubierto, es otro rollo.
Sí. Es del mismo universo.
Es el mismo universo, pero no se trata de eso.
Es como el Halo Wars. Halo Wars es un spin-off de Halo.
Es un juego de estrategia.
No es un first person shooter, es un juego de estrategia. Y no hay como quejas así de, ay, es que no disparo con viendo la cámara en primera persona. Pues no, porque no es.
Que diga Metal Gear, está bien que haya spin-offs. De hecho, hay otro, hay un juego de Metal Gear en los Acid, son con cartas.
Sí.
Así como, bueno, pues eso es un spin-off.
Sí. Yo lo veo muy, yo lo veo bien.
Muy entretenido.
Salió hace poquito un tutorial
de
cómo se juega el juego en parte...
IGN, creo.
En parte por IGN. Está bueno, se ve muy entretenido. Libérense un poquito y traten de que ver el juego por lo que es y no porque dice Metal Gear arriba.
Ajá. Sí, o sea...
Es un hack slash.
Me he dado cuenta, mucha gente que está en la página dice, ay, es que las compañías ya no ofrecen nada nuevo, pero nomás les cambian un poquito su franquicia favorita y acaban como chillan.
¿Pero qué hicieron?
Cuando
¿qué
le cambian la franquicia,
muy
radicalmente a la franquicia general, o sea, al main, lo puedo entender.
Sí.
Porque no estabas jugando eso directamente. Es como,
¿Lo
de Devil May Cry?
Lo de Devil May Cry, ¿no? No, Devil May Cry no, porque también sí hice un hack and slash. Digamos que Devil May Cry se vuelve un shooter, ¿no? Ok,
Syndicate.
Syndicate es un buen ejemplo. Syndicate es un juego de estrategia de escuadrón.
Sí.
Y de repente, pum, lo hacen shooter, ¿no? No, pues, obviamente está... Pero cuando es un spin-off, ¿por qué no le das el chance al spin-off? Es de una franquicia que te gusta, va a tener personajes que conoces, pero es otro tipo de juego.
Sí, sí, vamos, no se preocupen, va a haber un Metal Gear 5.
Y ese sí va a ser Tactical Espionage.
Uh-huh. Sí, bueno, quién sabe si es el 5, pero el que está haciendo Kojima ahorita, el de Kojima Productions, va a ser un Tactical Espionage Action.
Ustedes van a tener más Metal Gear.
Si no, obtienen como 600 juegos todavía de Metal Gear como para disfrutarlo. El año pasado salió uno, ¿no? Fue el año pasado salió el de PSP.
No, hace dos años.
Bueno, salió hace poquito.
Sí, el Peace Walker.
Entonces, va a haber
tranquilos,
otro.
Tranquilos.
Es un spin-off. No estamos diciendo que este George nos haya preguntado así como, no, ¿por qué?
Ajá, no, además es como un anuncio porque lo hemos visto muy seguido en la página.
Sí, George, es más que nada porque sí lo está haciendo Platinum Games. De hecho, debe tener cosas como de Bayonetta y de Vanquish. Entonces,
se ve bien. Se ve interesante.
Sí, yo quiero ver cómo funciona bien el gameplay. Ojalá el sistema de la espada no genere muchos bugs o errores.
Sí, porque hoy corté un edificio que no debía haber cortado.
Sí, o algo así, pero ya sabemos que ya veremos que también lo controla la gente de Platinum, ¿no? ¿Qué más preguntas tenemos por ahí?
El señor MP3774 del chat les pregunta que si creen que el nuevo Amnesia va a ser mejor que el anterior.
Yo digo que sí, porque el hombre tiene cerdos.
Tiene el hombre oso cerdo.
Tiene el hombre oso cerdo.
El hombre oso cerdo.
A Machine for Pigs. Yo digo que sí por eso. No, la verdad no sé. Supongo que va a manejar la misma temática, va a estar igual de tenso, va a ser igual de pesado, va a ser que Rafita deje de jugar.
Sí, Rafita deje de jugarlo, porque ahorita de hecho está costándome trabajo avanzar en este.
Pero pues mejor, no sabría decirte, es que tampoco han dicho mucho al respecto.
No, solo tenemos un tráiler que muestra mucho escenario y solo como un pedazo así con el personaje ya como si fuera gameplay.
Del hombre oso cerdo.
Y se ve que es muy similar el sentido, ¿no? De que está el hombre oso cerdo por ahí haciendo su desmadre y tú estás como escondido así de...
Sí, porque, ¡No me vea! Porque si no, me va a arrancar la cabeza.
Sí. Entonces, ojalá esté bien. A mí me gusta mucho el estudio que lo está haciendo ahorita, de Chinese Room. Dear Esther es una experiencia muy interesante, por lo que estoy pensando que va a tener giros rarones el juego. Entonces, yo digo que quizás no esté mejor. Eso de mejor o peor realmente no sé si aplique.
Yo digo que va a mantener la temática.
Va a mantener la temática.
Y va a tener su propio estilo, que eso siempre es bueno.
Uh-huh. Entonces, yo estoy esperando el nuevo Amnesia. Ojalá esté bueno. Pero no podemos decirte si lo está ahorita. Entonces, ya veremos cuando salga. Uh-huh. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Gris?
Sexy Free and Single les pregunta que cómo ven lo de la serie de Halo 4.
¿Cuál? ¿La
nueva trilogía?
¿La live action?
Ah, no, la serie. La serie la que va a salir en live action. Pues... no me interesa. O sea, yo vi el trailer.
Uh-huh.
Se ve bien. Se ve que la producción está bien.
Sí.
Pero no sigo mucho Halo.
No suelo ver esas cosas tampoco yo, porque de hecho, según decían, la de Mortal Kombat estuvo buena, la de...
La Legacy se llama.
Legacy o algo así, no la vi.
Sí, por ahí decían que estuvo buena.
Ha habido muchas así como de Assassin's Creed y no la vi.
No. No solemos aumentar lo que nos da los juegos. Yo no solo leo los cómics de los juegos.
Sí.
Ni tampoco... lee los spin-offs y eso, los libros grandes, pues. Halo tiene muchos libros.
Es que estás jugando nuestro problema, como no nos enfrascamos realmente en una serie o algo así.
También hay que pensar que nosotros tenemos que seguir jugando otros juegos por la reseña.
Sí.
Entonces,
sí, ya acabamos. Va. Oye, pues, quizá el Halo 4 estuvo padre, ¿no? Ya hasta con el futuro.
Tengo una columna Silvers que no he podido leer.
Me falta
como
jugar
de leer uno de Halo.
Me falta jugar Hitman, me falta jugar Far Cry, lo que sea, y puta, ya no puedo.
No, y aparte tenemos... Ya le hemos dicho que nos gusta leer.
Sí.
Pero yo tengo ya como varios libros que no he podido seguir.
Ajá.
Entonces, pues, no lo hacemos. Simplemente no lo hacemos. Sí, no, sí. No es mala onda. Sí, hemos visto los trailers, eso sí, porque están en los sitios y demás. Uh-huh. Se ve bien, se ve que la producción está bien. Se ve que se ha gastado su dinerito.
Sí. Bueno, pero desde siempre, ¿no? Los comerciales de Halo de live action siempre han sido muy ostentosos.
Ostentosos, la palabra es ostentoso. Sí. No, es que yo me acuerdo cuando el Chief llegó, ese comercial está súper mamila.
Sí. Yo creo que va a estar bien. No sé cómo va a ser el formato, supongo. No sé si va a ser web series o qué va a ser, pero...
Creo que es de TV.
Entonces, está bien. Qué bueno que tenga mucha producción, tiene mucho dinero en Microsoft. Y es una franquicia popular. Aún sigue siendo muy popular. Entonces, yo creo que ahorita hay mercado y qué bueno que en esta época haya cosas así, ¿no? Que, ¿sabes qué? Me gusta mucho Halo, soy muy fan y, mira, hay una serie, ¿no? Y hay cómics.
Es más para la persona que le interesa. Entonces, está bien.
Más para el fan y lo bueno es que se ve Kylie.
Ajá.
¿Qué pasó, Gris?
En el chat les pregunta Xerua ¿qué opinan del DLC de Dark Souls?
El DLC de Dark Souls, el...
la edición de PC.
Sí, sí, para la edición de PC.
¿Es Aviso of Astoria?
Artoria, sí.
Artoria, algo así. Pues mira,
Prepare to Die Edition, algo así.
Es quizás el DLC que he visto que la página, que nuestra comunidad recibe mejor.
Sí.
Mucha gente lo está esperando, está con ganas de seguir, de regresar a Dark Souls por el DLC. Sí. Y mucha gente está muy feliz porque aparte va a poder jugarlo en PC. No todo mundo tiene consola, no todo mundo tiene un PlayStation 3 o un Xbox 360. Entonces, como la edición del año. Se ve bien. Lo único que me preocupa es que el último que leí al respecto es que los desarrolladores del juego dijeron muy honestamente, ¿saben qué? Nosotros nunca hemos hecho un juego para PC, ¿no? Uh-huh. Entonces, me temo que va a salir con errores al inicio.
Yo recuerdo que la versión de Xbox no era especialmente mala o diferente. Siento que las dos eran iguales, la de PlayStation 3 y la de Xbox. Entonces, no creo que corra mal. Quizás tenga algunos crashes. Y se van a tener que corregir eventualmente. Yo creo que va a correr, yo creo que va a tener frame rate issues, dependiendo del rig que tengas, así, pero...
Y pues el DLC, pues, es lo mismo. Es más áreas. El juego por sí es muy difícil, es mucho tiempo. Y los jefes son la parte principal del juego.
Sí.
Entonces, más jefes significa mucho más contenido para el juego. Aparte sé que están cabrones.
Sí, sí, sí. Yo no sé si la consiga, depende de si tengo tiempo, pero me gustaría. Si tengo el tiempo, darle otra vueltita a Dark Souls, porque pues venga, me gusta mucho.
Así es.
Muy bien. Gris, ¿qué onda? ¿Qué más tenemos por ahí?
MX Franco del chat les pregunta que ¿cómo ganan las compañías con los juegos free-to-play?
Hay dos formas. Bueno, de hecho hay tres. Una es publicidad. En el juego de repente aparece publicidad y con eso ganan dinero.
Sí.
La segunda es microtransacciones. Es decir, digamos... mi nave o mi personaje tiene ciertas armas, pero si las quieres mejorar, te puede costar, no sé, $1. Entonces, de $1 en $1, pues se hacen mucho. A veces son mejoras para el personaje, mejoras en el sentido estadístico, tu arma va a pegar más, vas a ser más rápido, etcétera. O son mejoras estéticas. De hecho, ¿cómo se llama este juego? Team Fortress vende sombreros de $5.
Sí.
No hacen nada, pero la gente los compra. Se ve que son divertidos. La tercera es por membresías. Tienes la versión free o free to play, pero aparte si tú pagas $10 al mes o a veces son $10 al año, te vamos a dar un paquete de ítems vez que te conectes.
O la diario. Posibilidad de tener dos personajes.
Exactamente.
O cosas
son
así.
Paquetes de membresía. Es como, digamos que es como la PSN Plus.
Uh-huh.
Que es, lo puedes usar, pero aparte te dan beneficios.
Sí.
Lo que yo conozco en ese sentido, los que nos llevan siguiendo un rato saben que nosotros jugamos algún tiempo Space Online.
Sí. Digo, no, Space Cowboy.
No, Ace Online se llama.
Ace Online.
Mucho tiempo jugamos, como 2 años. Y ahí tenía una membresía que era, te daba un bonus de XP con un ítem cada día. Entonces todos los días tenías un pequeño bonus que eran como 30 minutos.
Ok.
Sí, cuando te conectabas tenías ese bono.
Ok.
Entonces, de esas maneras gana. O lo que luego hacen, que eso es como una combinación de todo, es que te deja jugar el juego 1 hora.
Sí.
Y después tienes que pagar para seguir. O al día siguiente tienes otra hora. Uh-huh. De hecho, el free to play de Gundam es así. Tienes derecho a jugar 1/2 hora nada más.
Al día.
Eso es la peor forma de hacerlo, la verdad. Siento que es la peor forma de hacerlo.
Muy bien, muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Gris?
En el Twitter les pregunta Sevgimort0 que... Sí, ¿les gustó más la nueva película de Spider-Man o las de la trilogía anterior?
A mí me gustó más esta nueva.
Yo no sabría. Yo estoy como que todavía no me decido.
A mí me gustó esta.
Me gustó esta, pero las otras también me gustan. La primera me gustó, la primera de Sam Raimi a mí me gustó mucho también. O sea, bueno, sí tiene mucho ese problema que luego dice el Nostalgia Critic, que el guión sí está como que muy... raro.
Enredado.
Enredado, muy de cómic viejo.
Ajá. Sí.
Pero sí, pero me gustó cómo la manejaron. De hecho, me gusta más cómo manejan en la otra la muerte del tío Ben. Bueno, no es ese, creo que no es spoiler.
No, no lo es.
la muerte del tío Ben en la de Sam Raimi que en esta nueva. Me gusta más cómo se ve el duelo del personaje y el duelo de los que lo rodean.
Pues sí.
Se siente más.
A mí lo que me hace ganar esta nueva sobre la vieja trilogía
sí.
es que el personaje es más parecido a lo que es Spider-Man. No me refiero a las situaciones que pasan en el cómic, porque como es muy viejito, no pasan las mismas situaciones, obviamente, porque la película está puesta hoy en día.
Sí.
Pero cómo reacciona el personaje y cómo es en general él, me gusta cómo está puesto. Entonces, pues por eso me gustó más. Ambas tienen sus debilidades, pero el personaje para mí es lo más importante en ese sentido, porque finalmente es un personaje que queremos o quiere mucha gente. Entonces, tiene que estar lo mejor caracterizado, y siento que la mejor caracterización de Spider-Man es esta.
Sí, de hecho, me gustó el carisma del personaje como Spider-Man, es muy buena. Sí. Peter Parker está bien, pero no es así como wow.
Pero es que en realidad Peter Parker es un simplón al principio.
Ese es el problema. De hecho, en las de Batman también pasa. O sea, The Dark Knight es muy buena y todo lo que quieras, pero o sea, también cuando sale Bruce Wayne no es así como que lo mejor de la película.
Obviamente. Sí. De hecho, creo que el peor Bruce Wayne sí es el de Tim Burton también. Porque cuando sale como Bruno Díaz, Batman, así como, güey, estás comiendo sopa.
Sí, de hecho.
Es muy simplón el personaje.
Sí, pero de hecho, simplón. Es muy simplón. En cambio, en las nuevas.
Sí, en las nuevas.
Es un playboy, entonces está bien. Eso sí. Está bien hecho.
Sí. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí?
El señor Francis Metal les pregunta que cuál es su Silent Hill favorito.
El 2. Hands down.
Sí.
Hands down, el 2.
Unánime.
Un anime, el 2. ¿Qué otra pregunta hay?
El Wes Genocider les pregunta que si creen que Hironobu Sakaguchi y su compañía Miss Walker creen una nueva franquicia de RPG que le haga pelea a Final Fantasy, viendo que la saga fue abandonada por Sakaguchi.
No creo que le pueda hacer ya competencia a su propio monstruo.
Sí, no. Es que Final Fantasy y Dragon Quest.
Aparte,
unas bestias.
Ajá, sí, aparte, unas bestias. Deja eso. Dragon Quest es muchísimo más grande que Final Fantasy en Japón.
Sí.
Dragon Quest es muy grande. De hecho, alguna vez les pasé un video sobre la historia de los JRPG. Y en esa menciona que Yoji Horii, que es el que hizo los Dragon Quest, él es más grande que Miyamoto en Japón.
Sí.
Él es un showman. O sea, él cuando va a la tele, la gente.
Se vuelve loca.
O sea, cuando vemos aquí a Miyamoto que sale en el E3 y todo el mundo le aplaude y eso, imagínense eso 100 veces. 100 veces. Él es una celebridad.
Sí.
Ni siquiera tenemos un estándar así de un. O sea, es como un Cliff Bleszinski, pero así, enorme. ¿No? Entonces, y Dragon Quest es igual.
Sí.
Entonces, sí. No lo va a lograr tampoco él. Este nuevo estudio no va a poder. Aún así no significa que no va a hacer juegos de calidad. Seguramente van a ser de una excelente calidad, van a estar súper buenos y van a tener sus muchos seguidores. Pero esos dos son ya bestias, son unas bestias.
Ya, son monstruos con vida propia.
Así es, son monstruos con vida propia.
Ya me imagino en el 2030 cuando la gente diga, imagínate, Last Story, ¿no? Que salga, se vuelva igual que Final Fantasy, ¿no? Ay, Last Story 13. Esta serie ya no me gusta. No son buenos desde el 6.
Ajá.
O sea, va a pasar lo mismo. O sea,
sí.
Sucede. Y sí, de hecho es curioso que me sorprende que la gente que es muy popular aquí de estudios japoneses, no lo sé allá, porque allá también Kojima no es nadie. Sí. De hecho, una vez pasó en un programa así de. Pusieron así, era como un programa de concursos y pusieron así como la foto, ¿no? Y di quién es, ¿no? Salieron así como el presidente o el primer ministro y así un idol de algo y pusieron a Kojima y así de.
Y hubiera pues, me puesto a Horii y seguramente dicho, no, es Yoji Horii. Deruque. De Dragon Quest.
Sí. ¿Qué otra pregunta hay por ahí?
Es de Ninja Warrior.
De Megahorn les pregunta que qué piensan del juego de The Walking Dead.
Ah, ¿cuál?
¿El shooter serie, o, el, ¿no?
Es que hay dos.
Es que van a ser otro, ¿no?
Van a ser un shooter, ¿no?
Van a ser un shooter que lo va a hacer Activision y uno que lo sabe. El de Telltale Games. Lo que me gusta del juego de Telltale Games es que, a pesar de que es un juego de zombies, realmente el centro de la atención no son los zombies, son los personajes.
Lo que le está pasando a los personajes.
Entonces en es un juego muy narrativo que tiene la curiosidad de que está sitiado en un mundo lleno de zombies, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es lo que me gusta. De hecho, Telltale Games es muy bueno contando historias. Tiene el tiempo para hacerlo. El estilo de juego es, ¿sabes qué? Es una historia con muchos monólogos y soliloquios y escenas y conversaciones y bla, bla, bla.
Y empezar del personaje.
Sí, cosas así. Entonces, está muy padre el concepto del juego Telltale. No sé cómo va a estar el de Activision. Se ve que va a estar muy, pero muy diferente.
Shooter.
Entonces, está padre. Está padre. Es muy recomendable. Si pueden, cómprenlo. Es un juego interesante.
Enkidu les pregunta, los creadores de Hokken mencionaron que el universo de su juego es enorme y tienen pensado hacer películas e incluso miniseries. ¿Creen que si este concepto tiene éxito se imite la fórmula? Bueno.
¿Con otras propiedades?
Pues mira, Hawken Halo. Sí, Halo. Halo. Ya hay muchas. Dragon Quest ya lo hizo. Con, tiene una miniserie con Felicia Day.
Sí.
Hay muchas series que tienen así.
Resident Evil, Resident Evil tiene películas. Que ya son una franquicia aparte.
No, pero aparte tiene películas que son de Hollywood. Ajá. Y tiene películas que sí son del canon de los juegos.
Sí, de hecho la nueva, la Damnation, va a salir en septiembre como DVD y Blu-ray.
Ajá.
Sale Leon.
Pero pues,
y
sí,
sale Hawken, Ida Wong.
Hawken es un buen experimento, se ve muy bueno. De hecho yo lo estoy siguiendo, estoy esperando que me dé mi beta aquí para poder jugarlo.
Sí.
Y espero que pegue porque a mí me gustan los mechas. Me gustan también, me gustan los mechas japoneses que son como... Realmente lo que son caballeros robots, es lo que son realmente. Sí. Son como caballeros, tienen cara, pero estos son robots.
Sí.
O sea, no tienen mucha forma, son muy...
son como los de Steel Battalion.
Así es, son robots.
Ajá.
Entonces, pues, a mí me gusta también ese estilo.
Es una caja con patas.
Exactamente, es una caja con patas y un chingo de armas. Ambos estilos me gustan.
Uh-huh.
Entonces, yo estoy siguiendo mucho a Hawken, perdón.
Uh-huh.
Entonces, pues yo espero que tenga éxito y sí, pues empiecen a hacer todo lo que quieren hacer al respecto, ¿no?
Sí, de hecho, si tiene éxito la fórmula y el juego pega muy bien y resulta que está padre, eso también puede ayudar para que haya una secuela.
Así es.
Entonces, ojalá. No me gustaría que sucediera con todas las propiedades intelectuales porque sería cansado.
No, se ve aburrido. De hecho, también el problema de Hawken es que puede llegar a ser absurdo.
Sí.
Sí, pues ya no necesito otra historia.
Sí. O luego pase mucho lo que pasa, por ejemplo, con Gears, ¿no? Que nos quejamos mucho de eso.
Ahorita que me recuerdo, si les interesa así como Hawken y este tipo de películas, les recomiendo jugar los Mech Commander.
Ajá.
Porque todos los cinemas y todo lo que pasa es live action. Es así, es el live action así como super chafa.
Sí.
Pero la verdad es que de los que he visto de la época de los 90s, es uno de los mejores.
Mm.
O sea, está dentro de todo medio bien actuado. Entonces, pues, es como esa idea. Está bastante entretenido. De hecho, por ahí lo voy a tratar de volver a jugar.
Ok. Sí, pero bueno, lo que está diciendo es que quizás si luego esto se vuelve algo común, pasa mucho que nosotros nos quedamos con Gears, de que luego el juego hace referencias a los libros.
Ajá.
Así sí.
Yo no leí el libro, güey. No me importó leer el libro porque no puedo jugar este juego sin tener que preocuparme por eso.
Ajá. O entonces, el cómic. Sí. No necesito eso. Es igual que Prototype 2, que empieza con asumiendo que leíste el cómic previo.
Sí.
Entonces yo soy el villano. ¿Qué? Pero tú eras el bueno en el otro juego.
Pues no eras el bueno, pero no eras villano. O sea, nada más... Sí. Si estabas ahí.
Sí.
¿Qué otra pregunta tenemos por ti?
Master of Pain les pregunta que qué opinan sobre la que están haciendo con Dragon Quest. ¿Por qué a fuerzas tienen que pagar para poder pasártelo?
Acá ya, caray, ¿qué?
Caray.
¿Qué?
No entendí.
¿Cómo? Así dice la pregunta.
Pues... No estoy siguiendo ahorita Dragon Quest.
Uh-uh.
Yo no sé la verdad. Si quieres te investigamos. No,
sí.
Eso sí.
No sé si sea... ¿Hay algún MMO de Dragon Quest?
No, digo, hace tiempo no sigo a Dragon Quest. De hecho, del 7 que no lo juego.
Ajá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo sentimos, no entendimos la pregunta.
Alguna vez lo hemos hecho, sí hemos investigado. Vamos a tratar de investigártelo.
Uh-huh.
El señor Vox Vini les pregunta: ¿Gordos, le harían reseñas a los juegos indies hechos por la banda?
Reseñas así de video, lo más seguro es que no. Pero si la banda está haciendo un juego y eso, obviamente lo podremos publicar en la página.
Sí, que nos manden la información. Nos digan dónde podemos comprarlo o descargarlo o lo que sea y pues quizás le podemos dar una checada. Todo depende mucho del tiempo. Ya nos han contactado personas así y lamentablemente no hemos tenido... No se ha concretado nada o ya no nos contactan a nosotros o nosotros no tenemos tiempo o algo así, pero siempre estamos abiertos a checar proyectos en general que haga la gente. Entonces, ya sea reseñas o un blog de algo o música o juegos indie, lo que sea, mándenos información. Nosotros tenemos ya el foro bien establecido, tenemos los podcasts en vivo, mucha gente que entra en la página y si podemos promocionar algo que están haciendo ustedes, lo haremos. Si podemos y tenemos el tiempo. Lamentablemente, solo somos 3 personas que trabajan y hacen muchas otras cosas, entonces luego no nos da el tiempo. Pero si nos insisten y nos rejoden y joden, entonces sí, quizás joden, sí.
Mire, de entrada... Lo que se puede hacer es, hay un post cada semana, cada viernes, que se llama Mientras Tanto en el Foro.
Sí.
Entonces, si quieren que la banda cheque su proyecto o algo así, pues échenos un mensaje al privado.
Oye,
o algo
puse
así.
Mi link. Oye, puse o mi una link, descripción de así, mi ya, juego en el foro.
Ajá, algo así, pues por favor, ponlo ahora con todo gusto.
Ajá.
Por algo se empieza.
Sí, por algo se empieza. No, quizás no podemos enfocarnos demasiado en eso porque, pues, en el proyecto de los gordos no es eso, a pesar de que... Parezca que hacemos de todo, en realidad nada más hacemos reseñas de juegos para consolas cada 15 días y podcast y ya. Pero sí, créanos que si podemos promocionar o ayudarles en alguna forma, algún proyecto que ustedes tengan, lo vamos a hacer.
La última pregunta, les pregunta el Cholo que si les gustaría que hicieran un videojuego sobre ustedes.
Sí.
Sí.
Estaría chido.
Ok.
Sí.
Habría dinosaurios.
¿Eh? ¿Qué?
¿Habría dinosaurios?
¿Habría dinosaurios?
Podría haber de lo que quieras. Puede ser en el, la era prehistórica, puede ser en el futuro. Solo tienes que pensar en una excusa.
yo la tengo. Máquina del tiempo.
Máquina del tiempo. Sí, ya está la máquina del tiempo.
Nuestro canon, si es que se puede llamar canon a lo que ha pasado en las reseñas, es muy estúpido y muy mágico. Así que realmente no
nosotros,
hay...
en el futuro apocalíptico que ya cambiamos...
Ajá.
Tuvimos la capacidad de poder crear una máquina del tiempo, entonces podríamos hacerla. De hecho, no solo eso. Nosotros estamos conscientes de que podríamos hacer una porque nos llegó el mensaje y fue verdad.
Sí.
Pero quizás... pero somos unos huevas y no lo hemos hecho.
No tenemos la motivación suficiente ahorita en esta realidad de las reseñas.
Sí, sí, sí. ¿Algún día haremos el canon de reseñas?
Quizás. Yo no lo prometería porque la verdad, qué hueva.
Toma, es una wiki de los gordos, ¿no? Qué hueva.
No, es que ustedes no saben, pero...
quién sabe, pero bueno, como dice Gris, ya esta fue la última pregunta de la semana del podcast en vivo. Muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros en el chat. Lamentablemente, como ya les hemos dicho muchas veces, no podemos contestar todas las preguntas, pero bueno, muchas gracias por estar aquí, por mandarnos sus preguntas por Twitter, por seguir viendo el episodio, la gente que está todavía ahorita en el chat echando desmadre con la banda. Y bueno, vamos a una pequeña pausa de esas que hacemos de freeze, todas creepy, y ahorita nos regresamos a la despedida del podcast. Ya regresamos al final del podcast. Como saben, los podcasts en video no nos gusta poner regalos porque son códigos que decimos y está de hueva. Entonces, en el siguiente episodio, si es que ustedes nos mandaran algún regalo para que ustedes quisieran que saliera en este, pues no va a salir, va a salir hasta el siguiente, hasta el episodio 60. Entonces, pues bueno, ya nos vamos. Vamos con las recomendaciones. A ver qué nos recomienda Adrián esta semana.
Les recomiendo un canal de YouTube que es Rinri Game Game. Es una chica que hace reseñas.
Ajá. Uh-huh.
Pero hace reseñas de juegos de PC muy viejitos.
Hacía, ¿no?
Así, no, de hecho ya regresó.
¿Ya regresó?
Ya regresó. Tuvo un hijo hace poquito. Uh-huh. Entonces, por eso tuvo 9 meses fuera.
No creo que 9, pero...
No, sí, de hecho, hice la cuenta. Sí, 9 meses. 9 así como, ¡ay, güey! y regresó. Pero hace juegos de juegos como Commander King 4 uh-huh. o Racer, así. Es un juego donde puedes hacer tus propias pistas para correr.
Sí.
Y también hace cosas bien raras. De repente hizo una prueba entre... ¿Qué cartucho era más resistente? ¿Uno de NES? ¿Uno de Super Nintendo, perdón? ¿O uno de Genesis? Hizo un montón de pruebas. Así los lanzó por un edificio, los quemó. Sí. Y una así los hizo funcionar de nuevo. No, pero o sea, compró 5 NHLs así de... Sí.
De esos que
hay un billón y nadie los compra. Sí. Y ya, está divertido. Uh-huh. Entonces ahí se los recomiendo. Les voy a dejar el link. Véanlo.
Ok. Moviendo, yo lo que les quiero recomendar rápidamente es el Age of Empires 3. Ya hablamos de él al principio del podcast. Quizás ahorita ya no lo puedan conseguir tan barato como yo lo compré. Yo lo compré a $10 en Steam. Pero les recomiendo ahorita la versión que está ahí precisamente en el modo descarga de Vault. Más que nada porque trae ya todas las expansiones.
Entonces, es el modo completo. Es el juego completo, perdón.
Ya trae todas las culturas. Ya trae todas las culturas. Todos los pequeños modificaciones de balanceo que le hicieron al juego. Y está bastante interesante. Yo les recomiendo esto porque me gustan mucho los juegos de estrategia en tiempo real, al igual que los de por turnos. Me gusta mucho Civilization. Este también me gusta. Es muy diferente el estilo. Piénsenlo como algo como StarCraft, si es que no han jugado algo como Age of Empires nunca, pero es interesante. Es de la época de la Revolución
de la
Francesa,
colonización.
De la colonización, cositas así. Entonces, ya hay cañones y bayonetas, cositas así. Entonces, Es un juego interesante, quizás si ustedes jugaron el 2 y nunca pudieron jugar el 3 como yo realmente, les llama la atención ahorita que lo pueden conseguir en Steam. Lástima que no pueden conseguir los anteriores, pero Age of Empires 3 está, y me ha gustado mucho lo que he jugado, la campaña está entretenida.
Yo te lo dije.
Está muy absurda, o sea, así de, sí, es que hay que ir por la fuente de la eterna juventud, y no
luego piratas,
y luego piratas, y no sé qué, pero está padre, está coquetona, y los escenarios de la campaña están muy padres, pues, y el modo de juego.
En este momento, lo estoy viendo ahora.
En Steam.
En Steam está a $10.
Todavía sigue a $10.
Todavía sigue a $10. Tienen 5 horas para comprar.
Muy bien. Entonces, $10 está bastante. Yo se los recomiendo mucho. Los Age of Empires son excelentes. Lástima que Ensemble Studios ya no exista más. Uh-huh. Es una lástima, pero bueno. Age of Empires 3, pues si tienen la posibilidad, ahorita cómprenlo. Está a $10. Uh-huh. Tú, Rafa, ¿qué recomiendas esta semana?
Bueno, pues yo les voy a recomendar la película La Casa del Octubre Rojo.
¿Con Connery?
Con Sean Connery.
Sean Connery.
Sean Connery. It's a movie about submarines.
Submarines.
Es una película de, según esto, algo que, bueno, te dicen en la película, lo que van a ver a continuación, ni el gobierno estadounidense ni el gobierno ruso lo acreditan.
¡Oh!
Yo creo que no pasó.
No. Diles quién escribió.
Tom Clancy.
No pasó.
Escribió Tom no Clancy. Pasó.
Aunque creo que Tom Clancy sí fue militar. No sé, no importa.
Puede basarse en mierda que sí haya pasado, pero no es así como una narrativa historia. O sea, no es una novela histórica.
No, sí, claro, creo. Entonces es Tom Clancy's The Hunt for Red October. está divertida la película, está bien hecha.
Perfecto, muy bien. Pues bueno, banda, hemos llegado al final de esta transmisión en vivo de este podcast, también para la gente que nos esté escuchando en la versión de audio. Les agradecemos mucho su presencia aquí en el chat. De nueva cuenta, les recordamos que nos vemos en 15 días, el 4 de
agosto,
me parece, sí, perdón, deja checo. Sí, el 4 de agosto, el sábado a las 7 de la noche, igual aquí a través de www.com, para jugar Max Payne. Vamos a jugar Max Payne 3 con la banda. Esperen la convocatoria para el Jugando con los Gordos este próximo viernes en 3gb.com.mx. La gente siempre pregunta, ¿y cómo juego en los Jugando con los Gordos? Entran a 3g.com.mx y ahí se enteran cómo este viernes. Ahí va a venir la convocatoria oficial. Entonces, bueno, estén al pendiente y nosotros vamos a atiborrar en las redes sociales de cuándo ya está disponible la convocatoria.
Así es.
Pero bueno, les agradecemos mucho a ustedes por su presencia, a la gente que nos mandó sus preguntas por Twitter, a Gris que nos leyó las preguntas de ustedes. Gris, gracias. A toda la producción aquí de Velo en Vivo, muchas gracias por la transmisión, que estuvo medio rara hoy, llovió, estuvo extraño, estuvo todo el extraño, asunto.
Nos falló la
tecnología.
A la
gente le gustó las pausas.
Salió.
Bueno, nos salvó el pípila.
Nos salvó el pípila. Y pues sí. Bueno, fue un podcast diferente. Espero que les haya gustado, que estén aquí con nosotros y se hayan entretenido. Ese es el objetivo principal de estas transmisiones. Y pues bueno, banda, sin más por el momento, ¿alguna idea final, gordos?
Sean Connery.
Sean Connery. Sean Connery. Some movie about submarines.
Es una película de submarinos. Pero bueno, nosotros nos vamos.
Chido.